En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes 27 de noviembre, que inicia Semana Europea, semana importante, semana clave para equipos españoles, y que además cierra la jornada 14 de Primera División. Lo hace con el partido del que era líder, era el Girona, porque ha empatado, ha pinchado por tanto, en casa, 1-1 con el Athletic Club. Cede el liderato, que queda en manos del Real Madrid, aunque empatado los dos equipos, Girona y Real Madrid, con 35 puntos. El equipo catalán solo ha cedido puntos en casa, fuera lo ha ganado absolutamente todo. Así que lo que no tiene el Girona, insisto, lo ha cedido en Montilivi. El Athletic quinto a 6 puntos del Barça, que marca los puestos de Champions. Ahora estamos allí para contar cómo ha sido el partido, que ha cerrado esta jornada, como digo, 14 de Primera División y deja al Madrid líder en solitario, pero empatado a puntos. En segunda, el Sporting le ha ganado 2-0 al Eldense en el Molinón. Se pone segundo otra vez el equipo asturiano a 4 puntos del Leganés y con los mismos puntos que el Valladolid, que es tercero. Está también la segunda división, súper interesante en esa zona alta, salvo el Leganés que ha abierto ahí una brecha, el resto todos muy, muy pegados. Esto para cerrar, insisto, el fin de semana de Liga, en primera y en segunda, y lo que arranca ya es la Champions. Menos mal que vuelve, cómo echamos de menos esta competición, cómo echamos de menos esas semanas en las que hay partidos internacionales buenos. Mañana tenemos dos que a priori parecen potentes. Los dos a las 9 de la noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, Barça-Oporto y Feyenoord-Atlético de Madrid. En el Barça-Oporto es importante lo que ha dicho hoy Laporta, el presidente. Ha estado en la presentación de la Marató, tradicional por estas fechas de TV3, y ha dicho esto cuando le han preguntado acerca de su confianza en Xavi Hernández.
Total y absolutamente.
Total y absolutamente. Hemos cerrado filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Para nosotros es un orgullo tener un entrenador como Xavi. Es nuestro entrenador. Estamos totalmente con él y tenemos plena confianza. Está muy motivado, tiene a prácticamente todos los jugadores disponibles. Hemos hablado antes y después de Vallecas y Xavi lo está sacando. Además, ya te digo, Xavi lo está sacando y tiene nuestra total y absoluta confianza.
Total y absoluta confianza. Minutos después comparecía en rueda de prensa Xavi y le comunicaban lo que acababa de decir en otro punto de la ciudad su presidente. Reaccionaba así.
Acaba de hablar el presidente ahora en un acto. Dice, cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él. ¿Cómo recibes estas palabras?
Amén. Si lo he dicho antes yo. No me creéis a mí, ¿eh? Tengo la confianza del presidente, de Deco. Tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos. Pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo.
Hace una cosa muy buena Xavi, que es afrontar estas ruedas de prensa donde a lo mejor no está tan feliz como parece, pues con buen gesto, con una sonrisa, incluso con carcajadas en ocasiones. No sé si es lo que más le apetece, pero desde luego tiene mérito que en momentos, insisto, de tensión, recurra a esta técnica. No sé si es preparada, es espontánea, es aconsejada, pero me parece bien. Me parece bien que Xavi no sea un vinagre en la sala de prensa y que encaje las preguntas incluso con dardos, como el que soltó el otro día la compañera de gol. Si a él le tiran dardos, pues no está mal que él también lo suelte. Luego hablamos de cómo está la situación en Barcelona y de cómo le ha sentado a Xavi y a su entorno que ayer el Barça subiera una foto de Laporta con Rafa Márquez, el entrenador del filial. Luego, insisto, nos lo cuenta Elena Condis desde Barcelona. El Cholo cumple 100 partidos en Champions con el Atlético de Madrid. mañana a las 9 en Holanda, Feyenoord Atlético de Madrid. Y ya saben que quedan para el miércoles partidos muy interesantes. El Real Madrid recibe al Nápoles, mañana sabremos si puede jugar Modric o no este partido. La Real Sociedad recibe al Salzburgo, los dos partidos son a las 9 de la noche. Y a las 7 menos cuarto en Sevilla, el Sevilla juega contra el PSV. Hoy José María del Nido, el expresidente, el aspirante a volver a la presidencia, ha hecho un llamamiento a los accionistas del Sevilla en las redes sociales para que le apoyen en la junta del próximo día 4 de diciembre.
Sevillista, quiero que me ayudes a echar a los ocupas del Sevilla Fútbol Club, que están dilapidando económica y socialmente, no digo ya deportivamente como estamos, para acometer la construcción nuevamente del mejor Sevilla de la historia. ¡Viva el Sevilla!
Esto es lo que dice Del Nido sobre los que están. Los considera ocupas. Uno de ellos es su hijo. El Granada ya tiene nuevo entrenador después de la destitución de Paco López. Es el uruguayo Alexander Cacique Medina, que firma hasta el final de temporada. El preolímpico de baloncesto se va a jugar en Valencia del 2 al 7 de julio. En el sorteo España ha caído en el grupo junto a Líbano y Angola. Si pasamos, que pasaremos, espero, nos lo vamos a jugar con el grupo formado por Polonia, Finlandia y Bahamas. Yo no sabía que Bahamas tenía, que era buena en baloncesto. Y Alexia Putellas, que ha abandonado la concentración de España para continuar con su recuperación en Barcelona. Lo que sí se queda en Las Rozas, la que sí se queda en Las Rozas es Irene Paredes, que está recuperándose de una amigdalitis. Son las 9 de la noche y 36 minutos. 9 de la noche, digo, Dios mío, ¿cómo estoy yo? Las 11 y 36, ya quisiera yo que fueran las 9 y 36. 11 y 36, una hora menos en Canarias. Este es un gran programa porque es un programa que tiene el lujo de contar, entre otros, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez también. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo vienes hoy? ¿Vienes con qué cuerpo? O sea, ¿vienes con ganas de guerra?
Con ganas de atizarle a Joan Laporta hoy.
¿En serio?
Sí, hoy sí.
Vaya, hoy mira, sí. Pues...
El tema de la foto me ha calentado.
Vale. Senabre, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tienes ganas de atizarle a alguien?
A todo el mundo. No, no tengo ganas de atizar a Laporta en este caso en concreto, pero sí estoy... No sé si llamarle preocupado, Juanma, pero las informaciones que empiezan a aparecer en Barcelona no cuadran con las declaraciones de Laporta y de Xavi de que todo es muy bonito y tienen toda la confianza y todo el mundo está feliz.
Tal cual. Yo es que muchas veces, no hablo de Barcelona, hablo de Madrid también, ¿eh? Viendo quién cuenta las cosas, veo
puedes
detrás...
saber que es al revés, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Viendo quién cuenta determinadas cosas, digo, uy, si esta persona cuenta esto... Es que por dentro
es
se está...
Es que alguien
algo.
Le ha dicho que cuente esto. Eso para es. Que parezca que no está pasando lo otro.
Por ahí dentro se está cociendo algo. Otra cosa es lo que digan luego de cara a la opinión pública. Pero cuando lo cuentan algunos compañeros es porque ahí dentro se cuece algo. Ahora lo analizamos. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eres un hombre de paz, pero ¿quieres atizar cualquier
si
cosa?
Si se ponen a tiro Dani Senabre y David
Vale, pues
Sánchez.
También vale. Sí. Es un poco canibalismo, o sea, matar compañeros es canibalismo, pero bueno.
¿Cómo
pero
le gusta el barro a Uzquiano?
Efectivamente. Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Aquí estoy, un lunes más. Pues muy bien, muy bien.
Bueno, un lunes más. Últimamente, como estabas escribiendo, pues no sabíamos mucho de ti los lunes.
Bueno, pero hoy estoy un lunes más.
Sí. Sí, sí. Podemos decir que la novela ya se puede dar la noticia de...
No, se puede.
Todavía no.
No se puede dar la noticia. Pero bueno, vamos por muy buen camino.
Vamos por muy buen camino.
Muy buen camino.
Vale.
Como no podía ser de otra manera, por otro
efectivamente,
lado.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos, como digo, un gran equipo de comentaristas al que se suma alguien que ha estado comentando en tiempo de juego con Eri Frade el partido entre el Girona y el Athletic Club. Hola, Evangelio. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Este es Michel, el entrenador del Girona. Claro, es que hablar de un empate en casa es un pinchazo para el Girona. ¿Quién se lo iba a decir? Pero él está muy satisfecho.
Muy satisfecho porque creo que... Bueno, el Madrid nos ganó 0-3, pero el partido que hoy ha hecho el Atleti contra nosotros para mí es el rival que más nos ha complicado en nuestra construcción del juego. Y estoy muy contento con el ritmo del partido y la exigencia que nos ha impuesto el Atleti. Hemos sido capaces de aguantarla y eso para mí es algo muy importante.
Claro, muy importante. Hombre, tenía el Girona una baja absolutamente clave, Evangelio, que ha influido mucho, seguro, en el resultado del partido, ¿no?
Sí, su máximo goleador, la baja de Dobby, que además a última hora se ha resentido una lesión muscular antes de empezar el partido y nos hemos enterado un rato antes que Dobby no estaba, y Dobby es el máximo goleador del Girona y el que muchas veces le saca de atrás cuando los equipos le presionan, sale a través de Dobby. Es verdad que hoy Sabiño ha estado bien, es verdad que Aleix García ha hecho buen partido. El mediocentro está haciendo muy buena temporada con el Girona. A mí me está sorprendiendo el rendimiento de Aleix García. Pero es verdad que ha echado de menos a Dobic durante todo el partido. Y también es verdad que ha sido una muy buena versión del Athletic, ¿eh? A mí me ha gustado mucho el Athletic de Valverde, tapándole las vías del juego interior al Girona, y con un Iñaki Williams que hoy ha hecho también muy buen partido.
Sí. No sé qué pensáis vosotros, pero seguro que hay gente que va a empezar a decir: ¿veis cómo el Girona ya se va a deshinchar? ¿Veis cómo? Sería injusto, ¿no?, que dijéramos ya esto del Girona, ¿no?
Bueno, sería lo normal, de hecho, que se desinflara, pero es que ha competido muy bien. Yo siempre miro la distancia entre el Girona y el quinto, porque creo que Barça, Madrid y Atleti le adelantarán. Pero como creo que el Girona va a llegar a Europa, que la temporada pasada ya estuvo muy cerca, la clave es si va a llegar a Champions. Y uno de los rivales para llegar a Champions es el Athletic Club. La Real, el Betis son los otros, pero es que antes de esta jornada tenía 10, 11, 12 puntos, que es una renta muy importante. Mientras siga sumando y sobre todo impidiendo que le recorten demasiado, yo creo que está en la pelea todavía.
Y que empatar contra el Athletic Club no es desinflarse. Quiero decir, todavía tiene 4 puntos de ventaja sobre el Barça, que viene de empatar con el Rayo Vallecano. No sé yo qué se está desinflando, vaya.
Sí, sí.
No, pero lo que vale son las sensaciones, aunque no hayas ganado.
Y es buena.
Y son buenas
por
sensaciones.
Por eso.
Ha sido un partido muy bonito, ¿eh? La verdad es que los dos equipos han ido arriba a buscar la portería partido, rival. Sí. No se han cortado un pelo y la verdad es que a mí me ha gustado. Me ha gustado el Girona y me ha gustado el Athletic, los dos, la verdad.
Lo que no es normal es que el Girona lleve 11 victorias en 14 partidos. Eso no es normal. Por muy bien que esté el equipo, por muy buena base que haya, por muy buena construcción de equipo que haya y que Mitchell sea muy buen entrenador, no es normal el registro que llevaba el Girona hasta el momento.
Yo prefiero empatar como ha empatado el Girona hoy que empatar como ha empatado el Barça en Vallecas. Creo que eso lo tenemos todos claro. Pero yo sí que soy de los que piensa que se va a desinflar, ¿eh? No porque lo desee ni porque obtenga un placer en ello, pero vamos, es que sería histórico, sería increíble que en el mes de mayo estemos igual que ahora.
La progresión de puntos es imposible. O sea, claro. Es que es progresión de los mejores equipos de la historia de la Liga.
No, y que además en los últimos años hemos visto equipos con más empaque, más experiencia, como la Real o el Sevilla en los últimos años, que también en noviembre y diciembre estaban líderes, y me acuerdo desde que teníamos este debate también, va a aguantar, sí, sí, no va a aguantar, y luego al final es muy complicado mantener el mismo nivel 38 jornadas. Madrid, Barça y Atleti lo saben hacer porque tienen muy buenos jugadores, y un día malo del equipo lo resuelve individualmente un jugador, pero que lo hagan otros, y más si es un Girona que hace un par de años estaba en segunda. Yo lo veo muy muy difícil, por no decir imposible.
La pregunta es si va a pelear la Liga, que para mí no. El otro día, después del partido en el Metropolitano, Javier Aguirre le incluyó entre los candidatos al título. Para mí es muy difícil que el Girona pelee la Liga, pero con una ventaja de 10 puntos sobre el quinto, yo creo que le vamos a ver en Champions la temporada.
Yo es que si el Girona pelea la Champions, me parece una noticia absolutamente extraordinaria. Sí. O sea, que pueda pelear la Champions ya es tremendo.
Bueno, parece que va a entrar en Champions, ¿eh?
Bueno.
Parece mucho, Luis.
Pero yo no veo
muchos equipos esta temporada súper estables.
Estamos en noviembre, esto se acaba en mayo.
Sí, yo creo que para la Liga no, pero yo estoy con Luis. Yo creo que van a aguantar arriba hasta el final, porque juegan muy bien al fútbol y, ojo, tienen plantilla.
Tienen muy buenos jugadores.
No tienen 11 buenos jugadores, tienen una muy buena plantilla.
A ver, para mí
la Real está, tiene el problema de que juega el Champions, pero la Real tiene un equipo y ya un empaque que
claro, pero no es menor ese problema, ¿eh? El de jugar un partido a la semana es un gran beneficio.
El Athletic no tiene competición europea y está muy bien. Sí, sí. El Betis está cada vez mejor.
Veo muy por encima el Girona del Athletic y del Betis.
Que están Alberdi.
Lo has visto hoy, no sé por qué la ves por encima, si han empatado hoy y el Athletic ya tenía más ocasiones.
Albert Díez y Joaquín Bacigalupo. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Allí qué sensaciones tenéis? No me digáis que hay bajonazo en Girona.
No, bajonazo no. Fíjate, hay más con esos 35 puntos, más 10 sobre el quinto, más 11 sobre el séptimo, es decir, sobre zona Champions y zona europea. No, hay cierto mal sabor de boca porque se adelanta el Girona justo antes de la contra y de que empate el Athletic Club con el gol de Iñaki Williams, puede hacer el segundo el Girona y se entiende como una oportunidad que se ha dejado escapar. Pero bueno, ha sido un gran partido, ha jugado muy bien después del parón y de los compromisos internacionales el Girona, con lo cual a pensar en el siguiente partido, que es el sábado también aquí en Montilivi, contra el Valencia, y a seguir sumando. Y te digo una cosa, como esto va de rivalidades, va a llegar a Montjuic sí o sí por delante del Barcelona con el punto que ha sumado hoy, que eso también es importante.
Claro, porque el Barça recibe al Atleti de Madrid y luego recibe al Girona, dos seguidos en casa.
Exacto. y el Girona recibe al Valencia, pero con este punto sumado, 31 puntos tiene el Barcelona y 35 tiene el Girona, que si miras la clasificación es que está colíder, es que no se le puede poner ni un pero. Ahora decía Evangelio, vamos a ver cuánto tiene Dobbik. Yo creo que el tema es que no tenga lesiones, que las lesiones, si las tiene, sean de corta duración y que parece que no se le va a escapar ningún jugador en el mercado de invierno. Pero claro, es que para mantener este ritmo o bajar un poco el ritmo y mantenerte arriba, tiene el Girona que tener muchas cosas a favor, ¿eh?
¿Dobbik qué es lo que tiene?
Bueno, Dobbik tiene una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Ayer quiso guardar un poquito sus armas Mitchell, digo, en la previa, y dijo, hay algunos jugadores que tienen golpes. Bueno, pues se ha sabido justo antes del partido que Dobbik, por este golpe, por esta lesión, pues no ha podido comparecer hoy. Vamos a ver para cuánto tiene. Ha estado Joaquín en rueda de prensa escuchando primero a Valverde y después a Mitchell, y no sé si Mitchell, porque yo estoy en otra parte del campo, ha especificado para cuánto tiene Dobbik.
Sí, dijo Mitchell.
Hola, Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Dijo Mitchell en rueda de prensa que lo de Dobbik es un golpe que sufrió con la selección de Ucrania en el partido contra Italia, pero que ese golpe en el gemelo podría haberle ocasionado una lesión, con lo cual que van a ir día a día. No lo descartó para el partido del próximo sábado contra el Valencia, pero parece que no es nada grave. A ver cómo evoluciona de este golpe en los próximos días y si se recupera.
Perfecto. ¿Algo más desde allí, Alberto? Albert.
Bueno, que
Alberto, ha metido el... Perdona.
No, pero no hay ningún problema. 13.100 aficionados, lunes 9 de la noche. La capacidad son unos 14.800. 13.100 aficionados, siendo lunes 9 de la noche. Eso dice mucho de cómo está respondiendo la ciudad, de cómo está respondiendo la afición al ritmo que marca este giro. A mí me parece también un dato espectacular.
Perfecto. Un abrazo, Albert. Un abrazo, Joaquín. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Adiós a todos.
Chao, un abrazo.
Dime Juanma.
Juan Manel Castaín.
Perfecto. Evangelio, ¿algo más que decir del partido?
Que me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido un partido de mucho nivel. Me está dando la sensación, es verdad que me estoy acercando mucho más a la Liga Española que en temporadas anteriores, pero me está dando la sensación de que la Liga está elevando el nivel, que se ven buenos partidos, que hay equipos que hacen buena propuesta. Hoy tanto el Girona como el Athletic eran dos equipos valientes que quieren atacar, que quieren protagonismo con el balón, y creo que hemos visto un buen partido en Montilivi.
Déjame decir, Juanma, una cosa realidad. Me gusta mucho el discurso de Mitchell, que cualquier otro entrenador en esta situación diría, no, lo importante es asegurar la permanencia, vamos partido a partido, y él es ambicioso. Él dice que con la plantilla que tiene quiere llegar a Europa, que se ve capacitado para no estar a la altura de Madrid, Barça y Athletic, pero sí en ese segundo escalón, que son Real Sociedad, Betis y Athletic. Creo que tener un entrenador valiente le viene muy bien al Girona. Y otra, ha dicho Albert, que no va a perder, que no cree que vaya a perder jugadores en el mercado de invierno. Claro, este es un modesto poco habitual, porque tiene detrás al grupo del Manchester City.
Claro.
Cualquier otro equipo modesto, a lo mejor viene un equipo inglés y da 20 millones por Sabiño y lo vende. Aquí yo creo que se va a mantener la plantilla y eso es de agradecer también.
Sin duda, importante. Gracias, Evangelio, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Mensaje importante a esta hora, aquí en el partidazo de Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Mensaje muy importante de parte de Toyota, porque tengo que recordar a todos nuestros oyentes que han creado Toyota Professional, un programa especial de Toyota que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional. En Toyota saben que la movilidad es fundamental para tu negocio y por eso ahora tienes una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina. Solidado de diésel, lo que tú quieras, con carrocerías modulables y con, atención, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. ¿Cómo te quedas? Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio, que sea con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
11 de la noche y 48 minutos, hora menos en Canarias. Ha comenzado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Antes de seguir en el partidazo, Andrea Peláez tiene algo muy importante que contarle a los oyentes.
Ana
nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
De la noche y 54 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Luis García y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que escriben como siempre al 637-230010 y también a Twitter y a Instagram del Partidazo. Decía un oyente: si hoy decís que el Girona ha estado mejor que el Athletic Club, yo alucino. Hemos jugado más y mejor y hemos creado mejores ocasiones.
Pues que se lo pregunten a Luis García, que ha dicho que la pasa por encima.
Creo que va por él.
No. He dicho que veo
muy superior.
Veo muy por encima ahora mismo al Girona en esta temporada que el Athletic Club. Yo y prácticamente cualquier persona que vea fútbol.
Ese oyente y yo no.
No, ese oyente vio el partido de hoy, no toda la temporada. ¿Cuántos puntos tiene el Athletic Club y cuántos tiene el Girona?
Es que tú no has visto el de hoy, es el problema.
No, yo veo todos los partidos de todas las jornadas.
Vamos a continuar con los mensajes, por favor.
Para no interesar a nadie y haber perdido la liga tantísimo nivel, lunes a las 10:30 y Montilivi está completamente lleno. En la todopoderosa e interesantísima Liga Árabe, los campos hoy estaban prácticamente vacíos. Impresionante partido el de hoy entre Girona y Athletic. Qué gusto cuando dos equipos quieren jugar al fútbol. ¿No os da la impresión de que el único que no encaja en el Girona es el portero? Comete muchos errores y no para ni una. La tradicional queja por los tertulianos. Juanma, dice uno: Larrañaga, Sánchez, Senabre y García. ¿No había más antimadridistas? ¿Acaso Miro está de fiesta? Sí. Y hay un oyente que manda este comentario sobre un par de entrenadores de primera división.
Buenas noches. A ver, que no criticáis estas cosas, pero los entrenadores que ha fichado el Sevilla o el Granada, que no los conoce nadie, tienen menos futuro que un tren Cáceres Madrid. Así que venga a criticar esas cosillas un poco. Vamos a apostar también por los técnicos españoles, ¿no? Venga, y por cierto, hablando de trenes, que a ver si nos ponen un tren en condiciones. Venga, es Extremadura buena. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Justo esta semana se estrena la alta velocidad Madrid-Asturias. ¿Sí? Esta semana, sí, sí.
¿Cuánto tarda?
¿Bien de precio?
De precio, pues mira, yo he comprado dos para esta semana, para mis hijos.
¿Cuánto?
Y los dos, el billete de ida de los dos eran 60 uno y 40 otro.
Bueno. ¿Y cuánto tarda?
Tarda Madrid-Asturias 3 horas 55 minutos, pero va a tardar menos a partir de marzo. Porque ahora de momento es con unos trenes.
¿Es Renfe? ¿Ave?
Sí. Sí. No, de momento es Alvia, me parece.
Ah. Pero no me parece poco, 4 horas.
No es poco, claro, pero es que eran 6 horas lo que había, ¿eh?
Sí, pero en coche son 4, ¿no?
Sí, claro, pero es que tú sabes que ha sido la mayor obra ferroviaria de el túnel que han hecho la variante de Pajares, llevaban 20 y pico años haciéndolo.
¿Y cuánto va a tardar luego, sabes?
Pues yo creo que Madrid-Gijón, 3 horas y media. 3 horas y media, 3 horas 35.
Mejor que baje de precio que de tiempo, también te lo digo. Yo que consumo mucho. Claro.
Tú, yo prefiero que baje de tiempo, ¿ves?
No, yo te digo que con
se nota
niños,
quién tiene mucho dinero y quién... Claro. Uno viaja solo y el otro son 5 cuando viaja. Claro, normal que prefiere que baje el precio.
Pero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hijos.
Bueno, que si son madrileños y quieren venir a Asturias, que sepan que ahora es más fácil.
Pues sí, muy bien.
Muy bien. Está Fouto también, que he cometido el tremendo error de no saludarle.
Pero se lo toma bien él eso, ¿eh?
Mira la pantalla.
Sí, buenas noches a todos.
Ya veo la pantalla.
Y buenos goles, que hemos
estado ha estado en la presentación del libro de Felipe del Campo.
¿Con la libreta Bancal ha estado?
He estado allí, efectivamente, estaba en la libreta.
Sí, me lo ha dicho.
¿Te has hablado con él?
Por supuesto.
Por primera vez.
Yo te digo una cosa.
Y me ha dicho que Fouto ha estado muy cariñoso con él.
Pero vamos a hacer una cosa.
Lo digo en serio.
Yo fuera de aquí no muerdo.
Sí, sí, sí. ¿Y aquí sí? ¿O qué?
Hombre, aquí sí.
Tú has dicho que si traigo a la libreta un día al programa, tú te vas.
Yo no he dicho eso.
Ahora ya no.
No mintáis, no digáis tal, porque esto luego se tergiversa y va a pensar y vais a pensar que es verdad. Yo no he dicho nunca eso. Vale, así pues que no digáis.
¿Puedo traerle
cosas
en cualquier momento? ¿Puedo traerle
por supuesto,
momento?
Yo jamás he dicho que no traigas a nadie al programa. Aquí tienes libertad absoluta.
Es increíble.
Es que es alucinante.
Estoy contigo, Fauto.
Vale, encima, vale, vale. La otra marca de agua. Vale, bueno, pues vale, eso, pues que la gente compre. Por cierto, estaba Víctor Franco, estaba Cerezo, estaba el ministro Bolaños. Bueno, ha habido mucha gente.
El sábado, en la ceremonia de las Antenas de Oro, estuve con García y me saludó muy bien, José. ¿Sí? María.
Hombre, claro.
Muy bien.
Pero es que a ti te quiere mucho.
Te quiere mucho en persona.
En persona me quiere muchísimo. Luego en las entrevistas me pone a parir. Sí, pero, sí, sí, pero en verdad, persona me curioso. Quiere mucho.
Pero eso suele
es
pasar.
Una cosa curiosa. Con lo cual yo prefiero que alguien me quiera en persona y que luego me ponga a parir en las entrevistas. O sea, es mucho peor la otra alternativa, que es alguien que te ponga muy bien en las entrevistas y luego ya le veas y sea un cabrón.
Pero contigo. Pero ocurre una cosa, que al final es probable que dé más entrevistas de las veces que le ves. Sí. Te conviene más.
Pero
lo
me
contrario.
Da igual, porque a mí me provoca menos. Quiero decir que yo prefiero cuando veo a alguien en persona, prefiero que
porque ser coherente conmigo. En las entrevistas y en la vida real, eso es pedir mucho, ¿no?
Ya, claro, es que soy... vamos, claro. Yo, por supuesto, tampoco lo soy. Tampoco ya. Yo no digo las entrevistas lo que pienso. Sino que
¿te la lleva a Gijón, la Antena de Oro, o en Madrid?
La tiene mi padre en su habitación del hospital. Perfecto. Ahí está la Antena de Oro.
El mejor sitio.
El mejor sitio, donde tiene que estar. Que es una antena, además, que quise dedicar, pero nos cortaban el tiempo de tal manera que no sé por qué tenían tanta prisa. No sé, no lo entiendo. Y no me dio tiempo más que decir que era para Pepe y para mi padre.
Todo bien, realidad,
Yo quería hacerlo extensivo a toda la gente que escucha la radio en momentos de...
Y al equipo de...
Al equipo del partidazo menos, ¿no? Al equipo del partidazo menos.
Al equipo del partidazo no tenía en ningún momento, ni aunque me hubieran dado media hora de discurso, no hubiera dicho nada.
Pero sí dijo el sábado por la tarde que era el Maradona del Nápoles.
Dijo.
Efectivamente.
Sí. Y es verdad, ganando UEFAs.
Me siento muy solo.
Que tenemos que agradecer que nuestros hijos coman y vayan al colegio.
No, eso no lo llega a decir.
Bueno, lo dejaste
entrever. Por eso no tengo hijos yo.
Lo pienso, pero no lo digo.
Por eso. Pero yo ya capté el mensaje.
Bueno, pues esta Antena de Oro tenía claros destinatarios y está donde tiene que estar. Ahí está. A lo de papá.
Muy bien.
Elena Condis. Hola, Barcelona. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha sido un día intenso en Barcelona. Un día muy intenso en Barcelona porque ha hablado Laporta... Rueda de prensa de Xavi, Cancelo, no sé, da para muchas cosas. Lo que me apetece preguntarte es si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa. Porque yo le veo muy sonriente, incluso con carcajadas en algunas ocasiones.
Sí, yo hoy le he visto más tranquilo, más relajado, pero ya dicen que a veces la procesión va por dentro. Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas y en el entorno de Xavi también te cuento que no ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club, esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario del Barça Athletic, porque creen que puede dar lugar a segundas lecturas y es un momento delicado, complicado para Xavi, se la podrían haber ahorrado. Es un poco lo que piensan desde el entorno de Xavi. A día de hoy Xavi no teme por su futuro, no siente que mañana se la juega, pase lo que pase contra el Oporto, está completamente seguro de que Laporta mantiene su plena confianza en él. Hoy, mientras estaba compareciendo Xavi en rueda de prensa, estaba Laporta en un acto en TV3 de la Marató para recaudar fondos y estaba diciendo que confía plenamente en Xavi, que cierra filas con Xavi, que cree que es la persona ideal para el proyecto y cree Xavi que las palabras de Laporta son completamente sinceras porque habla a diario con él. Y cree que Laporta no se deja llevar por opiniones de algunos de sus directivos, que ya te contaba hace días que empiezan a plantearle algunas dudas al presidente sobre si Xavi será
lo que
capaz
viene
de revertir la
rajar,
situación.
Lo que viene a ser rajar.
Lo que viene a ser rajar,
que empiezan
pero,
a rajar.
Pero al final Xavi está seguro que el que tiene la última palabra y el que realmente manda allí es Laporta y piensa que el presidente es sincero cuando le dice «confío en ti». Y creo que vamos a reconducir la situación. Hoy es cierto que en sala de prensa ya había muchos medios de comunicación que empezaban a hacer encuestas sobre Xavi Hernández. Y he respondido alguna. Por ejemplo, no sé si Luis me ha visto en directo en el Desmarque, pero yo le he respondido a una encuesta.
No te ha visto, Elena.
Por supuesto que sí.
No, te ha visto.
¿A qué le dijiste,
es
Elena?
Es triste, pero no te ha visto.
A ver si me deja hablar el chaval este que no deja hablar a nadie, hombre. Elena, ¿a qué le dijiste bon día? Y te dijo bon día, Elena.
Sí, sí, sí. Es no, pero que me refiero que David Ibáñez, tu compañero, ha empezado a hacer encuestas a varios periodistas que cubrimos la actualidad del Barça, preguntando ya por el futuro de Xavi, que si se comería el turrón en Navidad. Es que si
qué sensacionalismo, qué sensacionalismo.
De las palabras de
bueno,
de
es que es una pregunta que se está haciendo la gente ahora mismo, ¿eh?
No, pues, no creo.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. No ha sido el único David Ibáñez que ha trasladado esta encuesta a los compañeros que estábamos allí. Ha habido varios y he respondido a más de una encuesta. Y también debo decir que yo también he hecho otra, pero ya, ya la veréis mañana antes del partido.
Vale,
¿no?
Vale. ¿Puedes decirme qué tal ha sentado la foto de Laporta con Márquez ayer en el partido
del
filial?
Sí, te lo acabo de contar, no ha sentado nada bien en el
entorno. Es que se me ha ido la cabeza, perdón.
Ha empezado por ahí.
Me estaba hablando por internet. Sí,
no
ha
sentado bien. No ha sentado bien el entorno de Xavi porque creen que es un momento delicado. Vale,
vale. No, que no lo repitas. Si no me he enterado yo, el resto se ha enterado todo el mundo. Perfecto. Si además ya me lo habías dicho, o sea que no pasa nada. ¿A vosotros la foto os parece impropia, improcedente? ¿A ti lamentable?
A mí lamentable. A mí me parece que es una torpeza brutal. Yo ya sé que esa foto no significa que pasado mañana se vaya a cargar Laporta, Xavi vaya a meter a Rafa Márquez, pero por lo menos, por un poquito de estética, mantén las formas, si sabes además que viene el Barcelona de tres partidos o dos meses lamentables de fútbol y de resultados. Para mí, por mucho que Xavi hoy haya intentado aparentar lo contrario, Xavi está molesto con la foto de Rafa Márquez y Joan Laporta, porque es tan culpable Xavi como Laporta de la situación del equipo, tanto en lo institucional como en lo deportivo. Vamos, esto no es información, esto es opinión 100%. Si el Barcelona sale escaldado de estos próximos partidos, incluido Europa, Xavi salta por los aires, por mucho que diga Joan Laporta, porque Laporta...
¿Tú dices? O sea, que Xavi en los tres próximos partidos se está jugando el puesto.
¿Y si palman Europa? Si palma los tres, o sea...
Pero palma... No, vamos a ver. Con el Amberes es imposible palmar.
Bueno, pues
es decir, imposible.
Por eso creo que va a seguir
Xavi. En Europa, palmar es perder el primer puesto del grupo.
No, yo creo que si se meten es suficiente. A Koeman se lo cargan cuando se pone a 12 puntos del Real Madrid. Cuando se pone a 12 puntos del Real Madrid. Tú si palmas estos partidos de liga, te pones a 10 puntos del Real Madrid. Con lo cual...
Atlético Madrid y Girona, ¿no?
Estará en la cuerda floja. Y Laporta confía tanto en Koeman... como confío ahora con Xavi, es decir, que no es el entrenador de cabecera de Joan Laporta, que con el tiempo se ha ido convenciendo, pero hay que recordar que Xavi no era la primera apuesta de Joan Laporta. Y sigo pensando que la foto con Rafa Márquez es interesada y es una torpeza brutal de Joan Laporta, seguramente asesorado por esos directivos que comentaba Lena, que rajan de Xavi Hernández. Y lo que tendría que hacer Laporta es besar por donde pasa Xavi. No lo digo por los buenos resultados ni por la Liga el año pasado. Lo digo porque el escudo que le ha supuesto a Laporta, la presencia de Xavi en el primer equipo, no se paga con dinero, ¿eh? O sea, las torpezas de esta junta directiva que encabeza Joan Laporta han sido en muchas ocasiones tapadas por Xavi Hernández. No tanto en el césped, pero sin rueda de prensa.
Senabre, ¿tú cómo lo ves?
No, a mí la fotografía no me indigna tanto como a David. Creo que la estamos exagerando un poco porque al final es Laporta. Si esta fotografía se le hiciera Bartomeu, que es un tío que aparecía mucho menos y tal, sí que encendería las luces de alarma, o Florentino en el Madrid, que es más comedido, pero es que Laporta se hace fotos con todo el mundo, tiene una presencia
mediática. ¿Pero qué necesidad tiene, Dani?
No, es verdad que añade más fuego, pero añade leña al fuego, en este caso, por culpa nuestra, es decir, que somos nosotros los que le ponemos el foco ahí. Pero de todo lo que está pasando, Juanma, lo que me preocupa menos es la foto. O sea, a mí me preocupa que haya directivos que estén rajando, que se empiece a publicar que a Deco no le gustó la alineación del otro día, a Laporta no le gustó la alineación de no sé qué, que Echeverría no sé qué. Tenía una entrevista Deco con TV3.
Sí.
Ayer y el mismo día dice que no va.
Y no llama ni él, ¿eh? No llama ni él.
Hoy la foto, tal, no sé. Va sumando y es un caldo de cultivo que de verdad que no casa con lo que... Xavi, no, tengo la confianza de Laporta. Laporta, no, confío en Xavi. Bueno, hay algunos compañeros que publican informaciones que en las que no se descarta ningún escenario.
Pero todo esto pasa ahora porque el Barça está perdiendo.
Claro.
O sea, hace un mes el Barça jugaba igual de mal que ahora, pero
peor,
iba ganando los partidos. Eso. Y por lo tanto todas estas cosas no salían. Yo lo veo en detalle, sin importancia la foto, pero creo que es una torpeza del equipo de comunicación. Porque si Laporta baja al vestuario y se hace una foto con Márquez, pero que la publique el propio club, justo en el momento en el que el primer entrenador está en entredicho, pues vas a alimentar el ruido y los debates.
No, pero torpeza seguro que no es, perdón. O sea, es o es natural y no pasa nada, o está hecho con mala intención.
Yo pregunto,
lo que no es torpeza es peor todavía.
A los que os parece una anécdota, os pregunto muy rápidamente.
¿Pero esto quién lo decide? ¿Alex Santos, lo que se publica, el director de comunicación, lo que se publica en...?
No creo. ¿No?
Hoy han explicado que todas las fotos en las que aparece el presidente, aunque sea del femenino, de balonmano, de no sé qué, todas pasan por el departamento de comunicación. Todas.
Pero por Alex Santos, se supone.
Sí, sí.
Que bueno, es el que va siempre con la puerta, ¿no?
Es el máximo responsable del departamento de comunicación. No sé si es el que da luz verde o no, pero cualquier foto en la que aparezca el presidente no se publica si no es con el beneplácito del
departamento. Pero que Laporta hace lo que le pasa por el forro en cualquier situación del día a día del club. Sí. También es verdad. Pero yo os pregunto a los que os parece una anécdota, si el Madrid palma 3 partidos seguidos en Liga, juega mal al fútbol, ya, y Florentino Pérez hace una foto con Raúl González Blanco, ¿os parecería también normal una anécdota?
No, si se la hace Florentino. Si el Madrid publica la foto. Claro. No es que te la hagas y te la saque el Marca o Blas.
Pero
un momento. Va al vestuario de un equipo y el equipo gana y se hace la foto con el entrenador. O sea,
no. Pero es el momento, Dani. Es el momento. Es el momento. Yo también lo veo bastante delicado.
Hay que ser muy...
Rafa Márquez es íntimo de Jorge Méndez, íntimo de Deco, íntimo de Joan Laporta, es el del clan este, de los coleguillas estos que se han metido en el club ahí a gestionar, y por eso es tiene que tufo a que es una foto, David, interesada, por si acaso en las próximas semanas la cosa se da mal. Oye, ya hemos señalado al heredero Rafa Márquez, que no ha empatado con nadie, por cierto.
Cuando el Kaiser de Michoacán no juega, cuando Rafa Márquez no está dirigiendo el Barça Athletic, normalmente va a Montjuïc y se sienta a ver los partidos del primer equipo al lado de Deco. Rafa Márquez se sienta al lado de Deco para ver los partidos
de la Cuchipandi, Jorge Méndez.
Bueno, vamos a ver.
Pero la foto, Deco, ¿qué cambia la foto? O sea, ¿es mejor entrenador Márquez?
Es más un recordatorio, ¿no?
El
es un recordatorio,
va,
¿no?
Es una putada para Xavi, pero vamos, o sea, quiero decir, si yo soy Xavi, pues sí, me toca las narices.
Yo a Xavi lo conozco muy bien, muy bien. Pues y sé que en rueda de prensa dice muchas cosas que no siente y que lo hace por el bien del club. En muchas ocasiones Xavi ha dicho cosas que no piensa y en las que no cree, para no perjudicar al club.
Sí,
y estoy convencido sin saberlo que haya sido un día de esos.
A Xavi le conozco un poco, y sé que es capaz de reírse de cosas que no le hacen ninguna gracia.
Claro.
Hombre, claro.
Que no le hacen ninguna gracia. Y hoy ha sucedido eso. Ha sacado risas, y ya el otro día lo mismo, con la pregunta de Jennifer, la compañera del golazo, respondió con una risa, pero en el fondo estaba revolviéndose por dentro.
Le molestó muchísimo, muchísimo la pregunta, todavía le daba vueltas unos días después.
Pero Elena. Iba a decir que es muy tienes que ser muy maquiavélico, que a lo mejor lo es, el director de comunicación del Barça, al que no conozco, pero tienes que ser muy maquiavélico en un momento en el que está la figura del entrenador en entredicho y los resultados son malos y el juego también, de publicar queriendo hacer daño esa fotografía.
Elena, ¿Laporta va a los partidos del Barça siempre o de manera eventual?
Barça Athletic, dices.
Barça Athletic, sí.
No va nunca.
Depende. Es que él, ya sabes que veranea en Sagaró, que está muy cerca de Palamós. El partido era Barça Athletic Cornellà, que juega allí, y aprovechó para ir a pasar el domingo en su casa de veraneo y fue después a ver el partido del
Barça. Pues a regar las plantas y tal, y a ver cómo...
No, pues me parece increíble que un presidente baje al vestuario a felicitar a los chavales que han ganado y que estéis sacando de contexto esa foto diciendo todo lo que estáis diciendo.
Es que en el fondo es
el partido de vida o muerte del Barça Athletic, y no desaparece.
Y la gente de comunicación del Barça seguramente lo que estará intentando con esa foto es trasladar que efectivamente Laporta también apoya al filial y también está ahí. Y me parece increíble que le estéis retorciendo la foto.
Es que no estamos hablando de un elemento extraño al Barça, estamos hablando del segundo entrenador del Barcelona, del más importante.
Y que suena como sustituto del primer entrenador.
Bueno, suena. ¿Dónde suena? ¿Quién suena?
Desde la foto, la verdad, lo que han conseguido con la foto es que suena.
Es que estemos nosotros aquí dándole vueltas.
Bueno, no solo nosotros.
Si el Barça fuese líder en la Champions, en la
pero
Liga.
Que es el entrenador del Barça, ¿ve? Que no es un entrenador ajeno al club.
Jugasen de maravilla y se publica esa foto, no pasa nada. No pasa
son
nada.
Son los tiempos que corren.
El problema es publicar esa foto cuando el equipo está deportivamente muy tocado y su entrenador también. Pero, y lo último que necesita Xavi es que
es esa foto.
Que el bombero, claro, que tiene que apagar el fuego, vaya con el bidón de gasolina. Que es, que es lo que ha hecho yo.
Entonces la conclusión a la que yo llego escuchándote es que lo han hecho queriendo.
Sí, no, sí, claro.
Ah, lo han hecho queriendo. Ah, vale.
Pero tú crees que no, Joseba.
Yo sí, Joseba.
Yo sí, yo sé, es que soy mucho más inocente que vos.
Bueno, pues hay opiniones para... A ver, hay opiniones para todos los...
Llámale inocente o
avancemos. ¿Qué diagnóstico hace Xavi de lo que le pasa realmente al Barça? Porque claro, cada vez que Xavi hace un diagnóstico, la gente, hay gente que se le echa un poco también encima.
Sí, a ver, ha dicho muchas cosas a lo largo de estas semanas. Primero un problema de intensidad, después un bloqueo mental. Cuando los jugadores le llevaron la contraria, dijo que también era un problema futbolístico, de juego posicional. Lo último que dijo en Vallecas fue que les había faltado mentalidad ganadora, que tienen ese problema y esto es lo que cree que tienen que corregir mañana para ganar al Oporto.
La mentalidad no puede fallar. Esa mentalidad, cambiarlo, saberlo, además, saberlo, que hay que entrar más metidos. Hemos regalado muchas cosas esta temporada. El año pasado no regalábamos nada y por eso conseguíamos más resultados, ¿no? Tenemos que creer y debemos creer que el juego va a volver y que los resultados vendrán. Es cuestión de paciencia y cuestión de hacerlo ya, mañana.
Bueno, pues es el diagnóstico de Xavi. Por cierto, entre las últimas cosas que apuntaba Xavi Hernández como posibles causas de este bajón que está teniendo el Barça en este momento de la temporada, en las últimas ruedas de prensa había hablado, recuerden, de las críticas de la prensa que afectaban a algunos jugadores y también de que quizá este equipo estuviera saciado después de lo que pasó el año pasado con una victoria, el título de Liga y de la Supercopa. Hoy Cancelo ha hablado de algunos de estos motivos. A ver qué dice.
No creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Creo que sí, que tenemos un equipo muy joven. No tiene la experiencia que igual tengo yo, tiene Gundo, tiene los más adultos del equipo, los más maduros, ¿no?
Xavi dijo hace unos días que a la plantilla le habían afectado las críticas de la prensa al vestuario. ¿Lo ves así?
Bueno, no creo que nos afecte tanto. Personalmente a mí no me afecta, tenemos un equipo muy joven, es normal que afecte a algunos, pero este es el Barça y bueno, tenemos que saber lidiar con la presión porque solo así vamos a conseguir grandes cosas.
Va a ser muy difícil que Xavi encuentre a un jugador que diga públicamente, sí, me han afectado las críticas de la prensa y por eso he jugado mal algunos partidos.
Que hablaría muy mal del jugador.
No veo que eso suceda, ¿eh?
Pero dos explicaciones de Xavi, las dos desmentidas, ¿eh?
Totalmente.
Ni nos falta mentalidad, ni nos afecta las críticas de la prensa. Y esta, no es gratuito esto de Gundo y yo y tal, porque empiezo a ver también en el vestuario la gente, bueno, la rajada de Gundogan en su momento, gente que viene de jugar con Guardiola o de jugar no sé dónde y tal, que parece que tiene un nivel de exigencia diferente al que están aquí. Entonces, todo esto lo vas sumando al potipoti este que se está haciendo y da una situación complicada. Y ya lo último es que diga Xavi que el equipo está saciado, como decías tú, que me parece, es imposible que le compremos ese argumento, porque si tú ganas tripletes como por Guardiola, favor, tienes derecho a estar saciado, claro. Pero ganar una liga en los últimos 3 o 4 años no
te da. Además, Xavi en su intento por ser sincero, yo creo que está poniendo a los pies de los caballos a los jugadores, ¿eh? Primero diciendo que les afectan las críticas de la prensa, ahora diciendo que están saciados, tienen que salir los propios jugadores a desmentir para no quedar en evidencia. Yo creo
si
que
lo hacen después Xavi... de ganar, Guille, estaría mejor. Que se reivindiquen en el campo y no en
claro,
rueda de prensa.
Que lo desmientan porque, claro, en el terreno de juego.
Yo lo que pensaba hacer, es que...
Pero yo creo que ¿qué gana Xavi diciendo eso? Es que
pues,
está perjudicando
pues que espabilen,
a sus jugadores.
Que espabilen de una santa vez y sacar que Gundogan parezca el Gundogan del City y no el hermano malo de Gundogan, que Cancelo se ordene y nos defina si es lateral, si es medio centro, qué es lo que quiere ser.
¿Tú crees que lo hice para espolear a la plantilla?
Estoy convencido. Convencidísimo. A mí si me dicen que me afectan las críticas de la prensa, me rebrinco, me reivindico y salgo a comerme el césped. Pero estos no.
Yo no creo que el problema del Barça sea que no sale a comerse el césped. Pero el Barça tiene un problema de fútbol que no sabe encontrar la manera, no sabe circular el balón, no sabe encontrar la superioridad. Es, venga, Lamine Yamal, júgate el uno contra uno. El año pasado era, venga, Dembélé, júgate el uno contra uno. Oye, y funcionó, ¿eh? Y el Barça ganó una liga, pero...
Dembélé tampoco el año pasado.
Para la primera vuelta, mírate la primera vuelta.
Oye, perdona, escuchad lo que ha dicho hoy Luis Enrique. Luis Enrique.
Ahí está,
¿eh?
Ahí está.
Ojo, David. Es que el viernes hay que decir que Dembélé hizo un partidazo.
Bueno, primero, una cosa
histórica. Un partidazo para enmarcar el Dembélé, hombre del partido. Sí,
lo más tóxico que ha pasado por Barcelona en la última década.
No lo habéis antes de decir.
Perdona, Elena, ¿tú lo viste el viernes? ¿Lo viste?
Sí, y he visto el resumen del partido. Todo entero no, pero el resumen del partido lo he visto todo.
Ya con los resúmenes llega.
El resumen lo he visto todo, dice. Hombre, solo faltaba que el resumen solo viera la mitad. Vale.
No, Mario, resumen, ¿tú has visto algo?
Yo no.
Pues entonces,
por eso
me sorprendió más que tú.
Por eso me sorprendía que lo hubieras visto tú. A ver, este es Luis Enrique hablando de Dembélé.
Sin ninguna duda, para mí el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo en el fútbol mundial. Es un jugador que no se esconde nunca, siempre quiere el balón, le da igual que le critiquen. Es un jugador con mucha confianza en sí mismo. Para mí es una maravilla tener un jugador de esas condiciones. Es un jugador, para mí, diferente.
Top.
Es entrañable.
Es equilibrante.
Los intentos
ahora
de sus
bájate de la luchoneta.
Es entrañable.
Ahora tienes un cruce de cabras.
¿Ahora qué eliges?
Digo que es entrañable el esfuerzo que hacen los entrenadores de Dembélé para intentar siempre posicionarlo en lo más alto de la élite mundial.
Toda la razón.
No ha empatado con nadie. Ha marcado su primer gol en Francia.
Y ahora os voy a decir una cosa.
El Chocho, el Crotón, el Mostach y equipos infames.
Bueno, pues igual que Mbappé. Los mismos que Mbappé también juega contra el Chocho y el Crotón.
Sí, pero Mbappé marca cada jornada, está marcando
el
su primer gol.
No vas a comparar a Mbappé con Dembélé, Dani. No, es que ahí, Luis, el tío por que favor. Entrena a Mbappé por y a Dembélé, dice que Dembélé es el más desequilibrante.
Sí, pero no se está tomando el pelo,
el tío
hombre.
Que entrena
os voy a
Mbappé
decir
pero Senabre,
no
se
deja,
está tomando el
no
pelo.
No deja indiferente a nadie
a
Dembélé,
nadie,
porque mira, aquí estamos.
Es desequilibrante.
5 años estuvo este tío en Barcelona. 5 años.
Una final para el Barça, y hablando de Dembélé, por cierto, la próxima estación de Dembélé, Dani, ya te lo puedes ir apuntando, será Arabia Saudí.
¿Ah, sí?
Me lo apunto.
Sí, más pronto que tarde.
Ahí está bien, ¿eh?
Está para
me
ellos.
Extraña,
está
me bien. Extraña, Elena, que el Paris Saint-Germain lo deje volar si está siendo tan absolutamente
no,
determinante.
No, digo,
bueno.
No digo la próxima temporada, pero no creo que...
Antes, ¿no? En invierno.
No creo que esté muchos más años en París.
Vale. Oye, sobre arbitraje, simplemente. Xavi ha insistido en esto de los árbitros.
Sí, no hemos tenido suerte, ya dije en Vallecas, sinceramente. No es una excusa, porque luego me decís que me protejo en las excusas. No, tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o que nos han perjudicado errores arbitrales, también. Sí, hasta ahora no hemos tenido suerte.
¿Miente?
Bueno, es que el otro día fue un escándalo.
Un escándalo.
Laporta también lo ha dicho, ¿eh? Laporta
Mira,
ha dicho...
vamos a escuchar a Laporta.
¿Qué le parece el arbitraje de Vallecas, presidente?
La piña que todos coincidimos que va a ser un penalti como una catarata.
Y el de Lewandowski con la gent, ¿no?
Y el de Lewandowski también.
¿Se siente perjudicado por los arbitrajes?
Para mí también eran dos penaltis clarísimos.
Todavía se puede ir a por dos títulos, ¿no?
Estamos en la pomada y vamos a por todo.
Es la puerta de verdad, ¿eh?
Yo me imagino que a la puerta, si el penalti del Pachaspino a Rafinha le pareció penalti, o la jugada le pareció penalti, la de Koundé a Oyarzabal también le parecería
bien,
penalti.
Sí,
no, es que como no se lo he oído decir, por eso quiero decirlo.
Tampoco le preguntaron.
No cito ese partido, cuando Xavi después del partido habla de jugadas polémicas, habla de Granada, habla de, creo que Pamplona, y habla del otro día...
Y Anoeta no, ¿no? Curiosamente.
No, de Anoeta no, porque evidentemente ahí salió beneficiado.
Vale.
Fouto,
vale.
La acción de Lewandowski, ¿qué pasa? ¿Que el VAR no la ve? No tiene
la
esa...
acción de Lewandowski...
No la quieren ver.
Pero es muy loca esa.
¿Me dejas terminar?
Sí, perdón,
¿puedo hablar? Perdón. Me han preguntado... ¿Te llamas Fouto?
No, es que por suerte no me llamo ni Isaac
pues
ni
entonces
Fouto.
Cuando te pregunten, responde.
Estás mordiendo.
Hoy hay mucha crispación en este programa.
Sí, hoy es guerra.
De las tres jugadas polémicas, el gol del Rayo es absolutamente ilegal, no hay fuera de juego.
De acuerdo.
Ni discusión.
Yo también lo creo.
La jugada de Lewandowski, el VAR no interviene porque hay una falta previa de Lewandowski a Leyen.
¿Cómo?
¿Previa?
Pero la, sí, en esa previa jugada. Es que antes del penalti hay una falta. Si no te gusta,
buscarse una coartada perfecta.
Y el penalti de Rafinha es el que...
El que te gusta menos.
El que te gusta menos,
el que
¿no?
se acerca más,
te baila, ¿no?
El que se acerca más a que el Barça tenía razón.
Se acerca más a un penalti, dice. Se acerca más a un penalti.
Yo te he dicho por qué no intervino. Y además te digo una cosa, para el comité está bien que en esa jugada no hubiera intervenido, porque si interviene tiene que evitar lo que previamente hay. Antes que ese penalti.
Sí, sí.
Y el de Rafinha sí que se acerca más al penalti. Eso,
vale, decidme una cosa. ¿Atisbáis pinchacito del Barça mañana? ¿Buen partido del Barça mañana? ¿Recuperación del Barça? ¿Qué veis en este Barça-Oporto, que para mí es un partido súper atractivo?
Yo, mal partido, pero victoria del Barça.
Lo mismo, exacto.
Sí,
lo mismo.
Un 2-0 sin
Yo
grillo,
creo que
¿no?
el Oporto compite muy bien en Europa, ¿eh? No va a ser tan fácil como parece.
¿Qué nochecita llevas, Guille, oye?
Sí, ya ha dicho que iba lleva, por nosotros hoy, David, ya lo ha dicho que sí. iba por nosotros.
Y, remas, el domingo, y el domingo veo favorito al Atlético de Madrid.
El domingo sí. es el
partido.
El que me preocupa a mí es ese. Ese es el del domingo, no el de mañana.
Y el del Girona, que está como un tiro, ¿eh?
Yo veo una semana complicada para el Barça.
Sí, sí, la semana es complicada. ¿Va a haber lleno mañana en Montjuïc? No, ¿no?
Xavi lo ha pedido, ¿eh? Iris. Xavi ha hecho un llamamiento a la afición en dos respuestas prácticamente consecutivas porque... cree que necesita sobre todo a los culés en estos momentos complicados. No sé si va a haber lleno, pero yo diría que habrá muy buena entrada. Si caben 49.000, yo espero 45.000
guiris por lo menos, ¿no?
Sí, 35.000 guiris y 10.000.
Dejemos de decir españoles. Eso de que Montjuïc está lejos. Que parece que está
no,
hablando de...
Es que Montjuïc no está lejos. Yo
claro,
creo que es algo que...
Todo el mundo... No, es que claro, es que Montjuïc está lejos.
No, pero el problema lejos. No es que esté lejos, es que los accesos son lamentables.
Había subido yo andando al pueblo español para tomar copas. Imagínate si está cerca.
La gente que va en coche, bueno, no es fácil ir a Montjuïc, no es fácil.
Sí, pero hay escaleras mecánicas que desde Plaza España a Montjuïc suben en 10 minutos. Y van siempre, funcionan casi siempre,
Dani. Sí, vas a pie,
en mi época, ¿no?
Sí, hombre. Que sí, hombre, sí. Pasa que tú ibas a horas donde ya no
ya, funcionaba. Horas ya estaba eso.
Claro, imagínate. ¿Algo más, Elena, del partido?
Que Xavi va a dar la convocatoria mañana porque espera a Ter Stegen, aún no está descartado. Hoy no ha podido completar tampoco el entrenamiento, pero se quiere probar mañana para ver si remite un poco su dolor de espalda. Si finalmente no se recupera, se mantendrá Iñaki Peña en la portería. La novedad en la lista será Sergi Roberto, que volverá después de un poco más de un mes lesionado. Y mañana es un día importante para Gavi porque le operan al mediodía en el Hospital de Barcelona. El doctor Monllau está un poco asustado porque nunca le han operado, pero
Lógico.
Seguro que le irá bien al chaval.
Ojalá que le vaya todo bien. Un beso, Elena. Te dejamos viendo el resumen del Paris
Saint-Germain.
No, es que de verdad. No. Póntelo cuando puedas porque merece la pena.
Bueno, es que Elena es un poco panenquita porque como está en el tercer tiempo con Axel Torres y Valdano
y
tal...
Es que casi por obligación tenía que verlo y hoy lo hemos emitido en el programa porque ha sido Dani Senabre, Dembélé, uno de los cuatro candidatos a llevarse el MVP de nuestro programa
por
en tercer
supuesto.
Tiempo.
No,
entonces,
y
entonces ya nos
no
calla
solo
la
ha
boca.
Sido candidato, sino que
ha sido candidato uno de los
no,
cuatro
no
al MVP
solo,
del programa.
Escucha, y no solo ha sido candidato, sino que se ha llevado el premio de
Madre
los
mía.
Espectadores Para y de los tuiters.
A la lona todos.
Joder, pues entonces,
ahora qué.
Así que
pues sí. me parece muy,
ya
me quedo sin argumento.
Me parece muy mainstream Dembélé para triunfar en el tercer tiempo. Demasiado conocido, ¿eh? Hay que empezar a premiar a jugadores que no se desconozca tanto, que si no, no pierde un poco la magia el programa. Un beso, Elena, gracias, hasta luego.
Un beso a todos y ponte el resumen, ¿eh?
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Buenas de nuevo, Juanma. Dice este oyente, Laporta es un cínico. En cuanto pueda se cepilla a Xavi como hizo con Koeman. Recordad que Xavi no era ni de broma su primera opción. Xavi es el mejor jugador de la historia de España y un entrenador más que aceptable. El problema es que su equipo no practica el fútbol que él siempre pregonó y por eso se le está matando. Hay dos oyentes que están disfrutando mucho del programa. Uno desde México que nos dice, me encanta oír hablar bien del Real Madrid, pero oír hablar mal del Barça reconozco que ya es lo más de lo más. Y otro oyente en la misma línea dice, cómo me gustan estas noches en las que el Barça es un polvorín. Las disfruto casi tanto como los títulos del Madrid. Y por último, uno para David Sánchez. Dice otro oyente, David, el Crotone juega en la Serie B italiana. Es bastante más fácil que juegue contra el Mostaz que contra ellos.
He dicho Crotone, yo.
Crotone y Mostaz ha estado bien.
Y mira, y escuchad la opinión de otro oyente.
Buenas noches, Juanma. Oye, nada, Hola. Un saludo muy grande. Poder volver a hacer ruta de noche para ir escuchando este gran programa. Seguir así, que a mí me entretenéis mucho.
Muchas gracias. No sabe lo que nos alegra que la gente que está conduciendo en las carreteras de España o en las ciudades, llevando taxis o patrullas de policía o camiones de basura, lo que sea, se entretengan escuchando el partidazo de la cadena COPE. Y se entretengan escuchando a Gema Santos, que tiene otro mensaje importante para los oyentes. Gemita.
Sí, nos vamos a entretener tiñendo ahora mismo las ondas de verde, del verde de Cetelem, porque aquí solo tenemos números uno en el partidazo y ellos son los mejores a la hora de gestionar tu dinero. Y ahora más aún, porque en Cetelem han hecho planes con todo lo que necesitas para tener libertad para tus ahorros. Y por eso tenemos el placer de anunciar que Cetelem crece y lanza para ti las cuentas Cetelem. Una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Cuentas con las que vas a gestionar tu dinero de forma inteligente y fácil. Vas a tener comodidad y rentabilidad como nunca para tus ahorros. Descúbrelo todo en cetelem.es. Descubre allí el verde que da vida a tus ahorros.
Sí, señor. Atención, oyentes del partidazo. Nos va a contar Miguelito temas relacionados con la renovación de Carlo Ancelotti. Es importante, ¿eh?
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Nos vamos a ir a Rotterdam. Allí juega mañana el Atlético de Madrid, también a las 9 de la noche, contra el Feyenoord. Rotterdam, que está más o menos a una hora en coche de Ámsterdam, donde supongo que habrán volado Rubén Martín y Antoñito Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Uy. Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es bonito Rotterdam?
¿Qué haces, Antoñito, con las gafas de sol?
Antoñito, ¿qué haces con las gafas de sol?
No, sabía que me ibais a preguntar porque, claro, no estoy tan loco como para las 12:30 de la noche tener gafas de sol. Estoy participando en un proyecto experimental de descanso molecular a través de infrarrojos y estoy, bueno, haciendo una serie de cuenteo.
¿Cómo?
Te queda muy bien, ¿eh?
Sí, son bonitas.
¿Pero qué? ¿Lo que estás haciendo? O sea, ¿esto es una
broma? ¿Proyecto experimental?
O...
No. Estoy participando en un proyecto de descanso.
¿O tienes un orzuelo, una conjuntivitis y no quieres decirlo?
Hombre,
¿o
eso es lo más natural?
Claro.
¿Te las puedes quitar? Mira,
o sea, te las puedo quitar y no tengo
pero
nada.
Pero estás un poco... ¿No? Estás
tiene muchas ojeras.
Pues yo ahora sí te veo los ojos
y
un poco...
Y porque me levanté a las 5 de la mañana, pero no por otra cosa, ¿no?
Vale.
No, perdóname, que se me olvidó quitar...
¿Habéis volado a Ámsterdam, no? ¿Habéis volado
a Ámsterdam? Sí, hemos volado a Ámsterdam y Ámsterdam está 40 minutos en coche. Y ¿sí? De Rotterdam, hemos venido a Rotterdam esta mañana.
No está mal Rotterdam, ¿eh?
¿Es bonito?
No está mal.
No, es un agujerito, ¿eh? Es un sitio donde hace mal tiempo, donde hace mucho frío, donde cuando llueve hace menos frío, pero mañana no dan lluvia y parece que va a haber un viento racheado que va a hacer que el fútbol sea una cuestión épica. A nosotros nos da igual, pero los futbolistas lo van...
Pero ese estadio es muy cerradito, ahí no entra el aire así.
Y capaz que no. ¿Cuándo lo viste el estadio cerrado?
No, tiene la sensación, es como así como muy...
El viernes.
El
viernes en un resumen.
Hemos estado esta tarde y le digo ya a Rubén para que se vaya preparando en la posición de comentarista, si llueve se moja.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí. Pues parece que tiene dicho todo el rato. Vale.
Es un estadio bonito, es de Quip, es un mítico, ¿no? Es donde hace no mucho la selección española de fútbol ganó la Nation League, por ejemplo.
Es verdad,
¿no? Trae buenos
4 grados de máxima dan mañana, ¿eh?
Bueno, es que al principio de la semana pasada daban nieve hoy, ¿eh? Lo que pasa es que ha ido corrigiendo la previsión, pero daban 0 grados a la hora del partido y ahora ya no dan nieve, pero ayer daban, hace una semana
daban
nieve.
Pero Rubén, en el Metropolitano 4 grados hay casi todo el invierno.
O sea, es que yo en el Metropolitano paso más frío que en cualquier otro estadio del mundo. O sea,
claro.
Incluso a 10 bajo 0 en Rusia pasa más frío en el Metropolitano.
Claro,
en el
claro, es que parece que
sí, pero va a haber calor en el ambiente, ¿eh? Porque se está preparando una especie de caldera en The Quip para mañana, porque te recuerdo que si pierde el Feyenoord mañana y gana la Lazio, está fuera de la Champions.
Bueno, es que vamos a ver, Atleti 8 puntos líder, segundo Lazio 7, tercero Feyenoord 6, es decir, los tres tienen opciones de... meterse como primeros
Sí, sí.
O de caer eliminados.
Dependiendo de la carambola, el Atleti pueda salir mañana primero y prácticamente clasificado como primero, o tercero y tener que jugarse una final en la última jornada.
Pero increíble. O sea, es que el grupo está... Para mí es el grupo más apretado, ¿eh?
Perdón, eliminado el Atleti, perdiendo tampoco estaría eliminado, porque si le ganan
no.
El último partido...
No, pero que mañana pueda acabar la noche tercero, o sea, fuera de la clasificación.
No, pero el Atleti puede, no puede tener dos accidentes en estas dos jornadas. No está clasificado.
Claro,
o sea,
claro.
Porque la última jornada...
También le valen dos... También le pueden valer dos empates. Y también le pueden valer dos empates al Atleti, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero conviene no jugar, ¿eh? Conviene no jugar en Champions.
No. Mañana además lo tienen claro. Yo creo que aprendieron mucho los guerreros del Cholo del partido de Glasgow, donde aparentemente era un partido asequible y acabaron sucumbiendo con una de las peores imágenes de esta temporada. Yo creo que han aprendido de eso. Si no han aprendido de eso, mañana espera un rato malo. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid que viene de donde viene, ¿no? De 18 partidos sin perder en casa, de una imagen rocosa, dos derrotas solo en Liga. Yo creo que me parece fiable para mañana y el equipo.
Lo que pasa
es que
necesita Ruiz un buen partido fuera de casa en Champions esta temporada.
Es verdad,
le empató el portero del Alacho en el último minuto en Roma, no salió bien en Glasgow.
Glasgow regular, sí, sí.
Bueno, y contra el Feyenoord en el partido que jugaron en Madrid, ganó el Atleti, pero de milagro, ¿eh? Bueno, más a puerta en aquel partido el equipo holandés, por ejemplo.
Un poco de atraquito aquello, ¿eh? ¿No fue el gol aquel de fuera juego o algo así? ¿Qué pasó en ese partido?
Sí, lo de Griezmann, ¿no? Que hubo un gol ahí... de Saúl.
Saúl y Morata. Una pelota que va a Saúl y que luego le llega a Morata.
Eso es, algo así pasó.
Pero
sí.
Tiraron la línea, tiraron el bingo, tiraron todo en el bar y no hubo...
O sea, guardar algo para el domingo, impensable. O sea,
claro, es que ayer estabais hablando de eso, Juanma, y le dais más importancia al partido del domingo que el de mañana. Y yo creo que para el Atlético de Madrid, el partido de mañana es el partido de esta semana, sin duda, además. Es que tú mañana ganas ese partido, te olvidas ya de la Champions hasta dentro de tres meses. Y luego, bueno, el domingo ya veremos lo que pasa. Pierdes el domingo, tienes mucho tiempo para recuperar. Pero es que pierdes mañana y te metes en un lío extraordinario. O sea que el partido para el Atlético de Madrid es el de mañana. Y si hay que elegir uno, por supuesto que yo elegiría el de mañana.
Y mañana Griezmann, hemos podido rascar en el entrenamiento de hoy, en el ratito que hemos tenido, Griezmann parece va a volver a jugar de punta, acompañando a Morata. Y también parece que Molina y De Paul, que no jugaron por rotaciones porque venían muy cansados de sus partidos con Argentina, mañana vuelven a ser titulares. Y a mí el equipo de mañana me parece que tiene, si pone la actitud, ¿no? Porque este Atlético de Madrid depende mucho de la actitud que pone en cada partido, de la intensidad, del ritmo, ¿no? De esa agresividad bien entendida que siempre le hace llegar a lo más lejos, ¿no?
Cuidado, ellos que tienen un bicho arriba, ¿eh? Ellos tienen a Santi Jiménez, que no juega en el Metropolitano, que ha metido 18 goles en 16 partidos.
Buen jugador, ¿eh?
Sí, uno de los jugadores de moda del fútbol europeo.
Sí, claro.
Sí, de estos futbolistas que nos empiezan a sonar, Santi Jiménez, Doku, hay jugadores por ahí que hay que empezar a prestarles atención, ¿eh?
Este jugador mexicano, la temporada que viene va a estar en la Premier o en España, seguro.
Sí, sí.
Creo que lo habéis comentado, es el partido 100 en Champions del Cholo.
Sí.
Y en la rueda de prensa se ha mostrado muy, muy, muy orgulloso, ¿no? Porque no sé si alguien lleva las estadísticas, pero creo que ha superado ya otra marca en la historia del Atlético de Madrid, ¿no?
¿Cuál?
¿Cuál?
La de dirigir 100 partidos en Champions.
¿Pero lo dices con...?
¿Con rintintín?
No, no. No, lo digo en serio. Digo que es un entrenador que va sumando cotas, ¿no? Va sumando marcas, va sumando récords y, bueno, pues me parece que...
Vamos a escuchar hoy... la emoción de Simeone.
Sí, adelante.
Orgulloso de haber competido 100 partidos en el Atlético de Madrid porque el club ha estado 100 partidos con bastante continuidad en estos últimos años y eso es muy importante para nuestra gente, para nuestro club y para nuestro crecimiento nivel mundial.
Bueno,
esa es la clave, es que para que Simeone haya podido dirigir.
Emoción absoluta de Simeone.
Quien no se emociona con esto es porque no lo siente, no lo
tiene. tiene el corazón de piedra, ¿no? Sí, no, pero sí. Que es verdad que para que Simeone haya podido dirigir 100 partidos, ha tenido que el Atleti que jugar 100 partidos en Champions.
Sí, eso sí es verdad.
Que ya sé que parece una perogrullada, pero es que el Atleti haya jugado 100 partidos seguidos porque se ha metido en la Champions desde que el Cholo está, no era algo normal.
Claro, en un
claro
mismo
no era
club,
algo normal antes.
En un mismo club solo lo habían hecho antes Ferguson y Wenger.
Claro.
O sea, que es un dato que evidentemente importante. Tienes que estar muchos años para hacer 100 partidos en el mismo club, pero es importante.
¿Va mucha gente del Atleti?
¿Va mucha gente del Atleti?
Sí, 1.500. 1.500 seguidores. Mañana van a desafiar la inclemencia y todo lo que conlleva venir a este agujerito de Rotterdam para acompañar a...
Oye,
a
no es tan feo, ¿eh? Yo que soy un hater, ¿sabéis, del turismo?
Lo he
yo
dicho.
Me daría un...
Os he dicho que
lo digo
no está
de verdad,
mal.
Yo
no
me daría un paseo por Rotterdam, ¿eh? Si estuviera allí.
Tiene su rollo, ¿eh?
Es que claro, es un paseo que... alguno de los días que no llueve y que no hace frío, que son tres horas.
Estoy empezando a quemarme cada vez que hay envíos especiales del partidazo. Y ya digo, hay algunos que los tengo muy localizados que se quejan de todas las ciudades a las que van. Sí. De todas.
Yo no me quejo.
Parece que ellos han nacido, parece que ellos han nacido en el lugar
en
más bonito. De,
En Santander, sí, la ciudad más bonita del mundo, efectivamente.
Toma. Angelito, en tu barco Nueva York.
Ahí hemos nacido. Nueva York, ¿eh?
¿Sabes lo último que he visto
en
Nueva York?
Se pueden hacer en Santander y admirar Nueva York, admirar Turín, admirar Rotterdam. O sea, es que cada cosa tiene lo suyo.
Ahora con lo de ayer va a ser bastante mal, Angelito.
¿Sabes lo último que he visto en Nueva York? A un borracho meando dentro del metro.
Eso la verdad que en España... Mira, te voy a decir, estoy convencido que en Santander jamás ha habido un borracho que haya meado.
Tienes toda la razón. Dentro del metro no dentro del metro no meo nunca.
Vete a Malasaña un sábado a las 7 de la mañana.
Que pase en Malasaña. Que pase en
Malasaña. Oye, que quede claro, Juanma, que yo no hablo mal de Rotterdam porque me moleste.
Hombre, agujerito.
Sí, agujerito.
Dos veces.
Es un término común que sabe Rubén.
Despectivo,
los especiales.
Término común.
No hemos tenido mala suerte. Antoñito, yo he estado en Rotterdam. Yo estuve en la Eurocopa aquí 45 días en Ámsterdam y viajé a Rotterdam muchas veces. Quiero decir que Rotterdam no me molesta, pero valoro de donde vengo, del sol de España, del ambiente y la vida de España, para decir que es un agujerito, pero no en plan peyorativo. Un agujerito del norte de Europa, como tantos que hay en el norte de Europa.
Muy bien.
Pero el término agujerito,
hay like Rotterdam,
acabo de pillar.
Y ya te lo explicaré.
Sí, que... Pues mañana os escucho con toda la emoción del mundo.
Sí, un inglés, Anthony Taylor.
Anthony.
Bueno, Anthony le llaman, ¿eh?
Anthony no puede ser.
No, mejor Anthony, porque tú eres un tío de idiomas, Anthony.
Diremos Anthony, entonces.
Anthony Taylor,
inglés, va a ser el encargado de dirigir la contienda.
Perfecto. La contienda, tío. Eso es de...
Juanma, ¿dirías que eso es bien o no?
Eso es saber aguantar la cama. Aguantar un primer plano no es fácil.
La contienda es como decir lo más granado.
Pero es increíble.
La contienda y lo más granado.
Pero luego se pone en vertical como si fuera un TikToker.
¿Sabes qué pasa? Que vosotros... yo hablo de la contienda...
Saber poner caras en un primer plano es muy complicado.
Te ha faltado decir que es el trencilla de la contienda.
No, yo digo...
El jarro de agua fría.
El partido de justicia.
A ver si me dejáis. Yo
digo contienda porque...
Yo digo contienda porque todavía siento pasión por esto que hago vosotros. Que soy lo más parecido... Soy lo más parecido ya a la inteligencia artificial porque soy muy robótico. Estáis muy robotizados.
Muy bien.
No ponéis mucha pasión. Yo sí la sigo poniendo tantos años después, tantas lunas.
Muy bien. Lunas sobre todo. Lunas has tenido unas cuantas, sí.
Mira, primer plano.
Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por seguir contando.
Vale. Gracias, Rubén. Tienes mucho mérito aguantar, Rubén, de verdad.
No, si no lo he visto años, hoy, no me ha visto en todo el día. O sea,
mejor.
Dime la verdad, Juanma. ¿Tú hubieras aguantado tantos años como yo?
¿Qué va? Bueno, si hago los viajes como tú, seguramente sí. entiendo
yo
que...
Yo le veo en el campo mañana. No le he visto todavía, Rubén.
Muy bien. No me extraña. Por eso viaja tanto con el Atleti. Un abrazo, Rubén.
Otro, chao.
Gracias, hasta luego. Está Miguelito, que lleva muchos años viajando con Manolo Lama, y eso también tiene lo suyo. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tienes sus pros y sus contras.
Sí, claro. Siempre más pros que contras. Sumamos a Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa. ¿Qué tal? Muy buenas. Se cuece algo importante.
Se cuece algo importante.
Y es descodificar el asunto Ancelotti, que es saber hasta cuándo espera Brasil Ancelotti. ¿Hasta cuándo espera Ancelotti al Real Madrid? ¿Hasta cuándo va a aguantar el Real Madrid su decisión de si renueva o no Ancelotti? Claro, es que son tres partes. Y no es fácil que se pongan de acuerdo en la fecha en la que, digamos, es el límite. ¿Tú podrías decirme, Miguelito, el Madrid cuándo tiene pensado plantearse el futuro de Ancelotti?
Bueno, a ver, yo lo que te puedo contar, algunas cosas ya las venimos diciendo desde hace varias semanas... Es un poco lo que está sobre todo en la cabeza de Ancelotti y en cómo ha actuado el Real Madrid hasta ahora en este tipo de situaciones. La novedad que podemos aportar en la noche de hoy es que todavía no ha comenzado la negociación, que a día de hoy el Real Madrid no se ha sentado en una mesa con Ancelotti para ofrecerle renovar a partir del próximo 30 de junio. Ancelotti confía en que el club le pueda poner sobre la mesa esa posibilidad de continuar en el club a partir del próximo verano. Es su prioridad, siempre lo ha dicho, seguir en el Real Madrid antes que aceptar la oferta de Brasil. Y Ancelotti espera saber algo por parte del Real Madrid de aquí al próximo 31 de diciembre. Ya sabes que normalmente estos son, no son los plazos del club. El Real Madrid suele esperar a final de temporada para ver cuál es el desenlace en cuanto a títulos y ahí tomar la decisión. El año pasado no se ganó la Liga ni la Champions, pero Ancelotti siguió, se ganó la Copa, se goleó al Barça en el Camp Nou y al final cumplió su tercer año de contrato. Así que veremos a ver si hay acercamiento de aquí a final de año Real Madrid-Ancelotti y en este caso si se hace público o no algo que sería por lo menos sorprendente porque el club no suele actuar de esta manera.
A mí me parece muy pronto, ¿eh? Me sorprende. O sea, me sorprende muchísimo. Arancha, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, para empezar, mira, después de que supiera que íbamos a hablar de este tema, he estado haciendo unas llamadas y he podido saber que Ancelotti no solo tiene la oferta de Brasil encima de la mesa, sino que tiene, me han dicho, una oferta de un equipo de la Premier, de un equipo importante de la Premier que busca un entrenador top para la próxima temporada.
Y un no poco... será el Everton otra vez, ¿no?
No es el Everton, es más grande que el Everton. Uno de...
uno Chelsea, no, ya ha estado.
¿Has estado en el Chelsea, de rojo? Sí, ¿no?
Sí. Tottenham.
Manchester City. Tottenham.
Estuvo.
Visten de rojo.
United.
Exacto, sí.
¡Uy!
Con Garnacho.
Pues, por ejemplo, sabes que están...
Y Casemiro.
Gazpacho.
Es verdad, Casemiro, que también está ahí. Bueno, me parece que Barán. Es uno de los clubes que está interesado, Anthony. Que le gustaría tener a Ancelotti el año que viene dirigiendo sus filas. Y al margen de eso, lo que creo que... A ver, ¿te acuerdas que después de que perdiera en el Metropolitano, yo te dije que a mí me parecía que estaba, si tuviera que mojarme, que estaría más cerca de quedarse que de discutir su continuidad, ¿no? En el Real Madrid después de perder en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Yo creo que Ancelotti al final da al Real Madrid cierta normalidad, ¿no? Y me parece que eso puede ser un punto muy favorable para que al final el club pueda decantarse porque continúe con este proyecto. Es verdad que si te paras a analizar la historia del Real Madrid, he contado que ha tenido 61 entrenadores. En los últimos años, es verdad que es cuando los entrenadores han bailado. Bueno, en los últimos años me refiero desde la época de los 70 o los 80, pero antes veíamos la figura de, por ejemplo, de Miguel Muñoz, un entrenador que estuvo 14 temporadas dirigiendo al Real Madrid y que antes la presión pues no podía tanto o no aniquilaba tanto a los entrenadores del Real Madrid. Creo que la buena relación que existe con Florentino Pérez, con José Ángel Sánchez, creo que también son puntos a tener en cuenta y creo sobre todo que Ancelotti, para mí, desde la normalidad, desde la naturalidad, al final es la imagen impecable del club, porque es el entrenador, es el embajador, es el relaciones públicas, y yo creo que esas cosas en el futuro no sabes si alguien te las va a garantizar, ¿no? Entonces, creo que hay muchos pros y menos contras para que no continúe.
Sí, la historia está en que yo creo que estamos considerando que Brasil es una selección menor. Y Brasil es uno de los equipos más importantes del mundo.
Ahora está hecho unos zorros.
El más importante.
Claro,
del mundo.
Por eso te digo.
Tiene más
y es
mundiales.
Que, claro, pero la historia está en que Brasil no puede estar así esperando por Ancelotti mucho más tiempo. O sea, necesita una respuesta porque además la situación allí con la selección es la que es que está fatal. Tiene que unas críticas tremendas.
Y por eso Ancelotti querría saber algo antes de final de año.
Claro, lo normal es decirle ya de una vez a Brasil, oye, mira, que no o que sí. Mira, que dejadme acabar la temporada y me voy. O no, o decirle, mira, buscaos vuestro entrenador.
Juanma, Brasil es una selección que prácticamente podría tener al 90% de los entrenadores del mundo.
Ya, hombre.
Pero quiere Ancelotti.
Claro.
Sí, claro, pero que si no viene Ancelotti, es decir, Brasil no desaparece, en Río de Janeiro se siguen celebrando carnavales, el Sambódromo seguiría en pie, es decir, que no pasa nada si Ancelotti le dice que no al Real Madrid o Brasil le dice no a Ancelotti. Es la prioridad, sí.
No, lo que pasaría es que tendrían que buscar otro entrenador.
Porque bueno, pues seguramente.
A mí sí. Me parece que mucho ha esperado ya Brasil. Estamos hablando de la selección que tiene más mundiales, que encima está en una mala situación y que para Ancelotti sería un colofón precioso a su carrera. Pasar de dirigir del club con más títulos del mundo, más Champions, a la selección con más títulos. y por desgracia para él, creo que va a tener que elegir antes de que acabe la temporada, porque también entiendo que el Madrid querrá ver si gana la Liga, la Champions. El futuro de Ancelotti en el Madrid dependerá de los títulos, y Brasil creo que no le puede esperar hasta junio para decidir. Así que tendrá que decidir, pero yo creo que es un colofón muy bonito a su carrera, independientemente de cómo le vaya este año con el Madrid.
Lo que pasa
es
que cerrar las puertas al Madrid ya, para irte ahora mismo a entrenar a Brasil, es una decisión que hay que meditarla mucho, ¿eh? Porque Brasil seguramente esté en el peor momento de los últimos, no sé, muchísimos años.
Pero eso es
años.
Bueno, ¿no? Eso es bueno.
Claro, para solo puede mejorar.
Solo puede mejorarlo.
Bueno, ¿con qué?
Sí,
bueno,
pero...
Ahí
¿con
la, qué? Exigencia, pero... la exigencia es alta, de igual donde
sí,
estés.
¿Con qué? Pero ¿con qué
si,
lo mejoras?
Que si llega a Brasil, después de que Brasil haga el mejor juego de la historia y gane el Mundial ya, 5-0 ya,
pero,
cada partido...
Pero eso depende, depende de los jugadores que tengas.
Yo estoy con Joseba, sí, sí, sí.
Claro, si tú ves un Neymar que seguramente ya...
Joseba, o sea, tiene una prioridad...
Por eso estoy diciéndolo, claro.
Que es el Real Madrid, y otra cosa, que él creo que en alguna rueda de prensa, y si no, Miguelito me puede corregir, hace mucho, no cuando en esta etapa, desde que él, hace un año apareció Brasil, sino anteriormente, incluso se le había cuestionado en alguna rueda de prensa por la posibilidad de dirigir a la selección italiana, cuando también estaba en crisis antes de quedarse fuera del Mundial. Y él dijo que se veía como más un entrenador de clubes, o sea, que él necesitaba la actividad del día a día, y hay entrenadores que son más de clubes y otros que son más de selecciones.
¿Habéis visto el detallazo de Cristiano hoy, no?
¿Cómo detallazo, hombre?
¿Cómo
detallazo?
Morris, cuéntalo. Isaac Avilés, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Es un detalle
Morris.
De los que...
Sin ponerte colorado, Morris.
Sí, no, no. Es un detalle de los que a David Sánchez le gustan. Le gusta este tipo de fútbol. Voy a relatarlo para el que no lo haya visto. Minuto uno de partido. Era un partido de Champions asiática.
Yo vi el resumen,
quinta jornada. Viste el resumen, ¿verdad? Por lo menos, Juanma. Sí. Bueno, pues minuto uno. Lo verías bien al principio. Hay un centro al área. Cristiano Ronaldo no llega a rematar. Remata, pero lo interfiere un defensa. Lo medio despeja. El balón se queda suelto en el área. Nadie lo llega a controlar y aparece la pierna de Cristiano y la de un defensor. Lo que ve el colegiado es penalti, porque Cristiano se va al suelo, no reclama nada, pero al ver...
¿Cómo
el,
se va al suelo?
Al ver
¿cómo
la acción,
se va al suelo?
Sí, sí, Cristiano,
no, Cristiano se
va al suelo.
Se tira.
Bueno, él se ha ido al suelo, en ningún momento ha reclamado nada. Simplemente no sabemos si se ha tirado o simplemente
o sea,
se ha
caído
al suelo
se ha caído,
para
se ha
evitar
caído.
Una entrada que le provoque una lesión.
O tenía un toque y para no pisar la línea se
exacto,
tira como
exacto. Bueno, en cualquier caso, se va al suelo y el árbitro Manning, un árbitro internacional, por cierto, desde 2011, si no me corrige Fouto, buen colegiado
no está,
de la Liga
no está,
China.
Foto no está para corregir.
Bueno, pues lo que hace es pitar penalti. Y rápidamente Cristiano levanta la mano y dice no ha sido penalti. Como ve que todo el equipo rival va a protestar al árbitro, él va, se une también y le dice, de verdad, no es penalti.
Es impresionante la historia.
Y el colegiado
minuto
va
al
corazón
además,
a mil ahora mismo.
Está escuchando a Cristiano y aún así espera la indicación del VAR, va a ver el vídeo al VAR.
Qué fuerte.
Confirma que no es penalti y no lo pita. Y claro, vosotros diréis... Pues un gesto lógico y normal. Esto sucede muy poquito en el
Madrid. No, y Cristiano lo hacía mucho en el Madrid. Cuando estaba
Cristiano,
en el Madrid, los clásicos lo hacía
para,
mucho.
Para decirlo todo, Cristiano ha tenido el punto de coherencia suficiente para que su imagen no quedara deteriorada. Porque ha sido un piscinazo lamentable.
Está tan
y se ha dado cuenta de que era un piscinazo lamentable y ha dicho, antes de que venga el VAR y me lo vaya a corregir y todo el mundo vea que me tiro, lo que voy a hacer es ya dar el primer paso, que ha sido muy coherente y es elogiable.
Está tan en declive.
Pero si es un partido. Un partido que no le importa a nadie.
O sea, todos los que pelea por el premio por Sócrates.
Todo
el objetivo de Cristiano es el premio Sócrates de Vinicius. O sea, está para esto.
Una duda para,
y eso
todos
le
los que, una duda para todos los que criticáis todo. ¿Esto que ha hecho Cristiano lo hace habitualmente todo el mundo?
¿Pero qué estás contando, Fouto?
No, te pregunto.
Perdón un momento.
Mira, ayer hubo un caso que se dio, igual que este, que fue lo que hizo Mikel Merino.
Sí. La Real. Ya estamos,
y lo que hizo fue el árbitro, con toda la razón, sacar la tarjeta y pitar falta a favor del Sevilla. Que es lo que tenía que haber hecho el árbitro hoy.
Claro.
Y no pitar penalti.
Pero Merino le dijo al árbitro que no.
Os pregunto
que
una
que
cosa.
¿Cómo fue?
Que no pitara.
Hay que ver los resúmenes y los partidos.
No, es que
Luis, es que no has visto ni un partido.
¿Cuántos penaltis?
Pero el tema es ¿desde cuándo?
Dile a Leta que te pasen los resúmenes.
Claro, es que no me lo ha pasado. Llevo sin ver desde Mostovo y no veo un partido.
Increíble que podáis criticar a un jugador que
ha tal cual.
No, pero fijaros, no. Yo he dicho que lejos...
Has contado falta la jugada.
Lejos de que haya sido un gesto súper deportivo y haya que reconocerlo.
No, ha sido un gesto deportivo.
antideportivo.
No, pero precedido por un gesto muy antideportivo, que es tirarse en el área.
Bueno, si esto lo hace, lo cual ha sido coherente. Si lo hace Messi, David Sánchez estaba babeando con la gesto.
No, porque si lo hace Messi en un Barça-Madrid, vale. Si lo hace Messi al final de su carrera en Estados Unidos.
Es una vergüenza. Es una vergüenza más que otra cosa.
Premios o gratis para Cristiano.
Perdón.
Es una vergüenza más que otra cosa.
Se lo he visto final. A Robbie Fowler en el Liverpool en partidos grandes.
O sea, no podías pretender sacar este tema para que elogiásemos a Cristiano por hacer el ridículo.
Pues por lo menos para que respetara.
Ojalá que en España ocurriera alguna vez.
Hizo el ridículo. ¿Tenéis una manía, Cristiano?
Sí, sí. No es Cristiano, es cualquiera que haga esto en Arabia. Es hacer el ridículo.
A mí cada día me cae mejor. Cada día que pasa me cae mejor Cristiano.
Y que aquí Juanma se ha criticado en esta tertulia muchas veces que si Cristiano es un egoísta, que si solo quiere sumar goles con Portugal. Hoy Cristiano.
Muy bien.
Cristiano en esta competición lleva 3 goles. Ahora su compañero de equipo Talisca, 8. Si Cristiano fuera un egoísta, hoy coge y dice, pues mira, me ha pitado un penalti, lo tiro yo y
pero
ya llevo
cuatro. El Bar se lo iba a quitar, Morris, que el Bar se lo iba a quitar. Joder,
no,
tened en cuenta
porque
eso.
Si hay un contacto,
el árbitro, que no hay contacto.
Pero ¿qué contacto? Pese a que Cristiano le ha dicho que no.
Mira,
estamos confiando mucho en el Bar, ¿eh?
Talisca lleva 8 goles.
A distancia también tengo que dirigir esto. Gracias, Avilés. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Arancha, un beso, ¿eh?
Un beso.
Gracias. Mañana sabremos lo de Modric, Miguelito, a ver si puede jugar o no contra el Nápoles.
Yo creo que no va a poder jugar ni contra el Nápoles ni contra el Granada, probablemente. Mañana resonancia, vamos a ver esas molestias en los isquios en qué terminan, pero vamos, yo creo que igual como mucho se pierde 2 partidos. 8 bajas va a tener Ancelotti para recibir al Nápoles el miércoles.
Muchas. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
La que se va de la selección española femenina es Alexia Putellas, que llegó tocada y no jugó el Clásico, la llamó, pero no está para jugar, ¿verdad, Andrea Peláez?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, lo esperado, porque ya estaba hablado con el club, con la propia Alexia, que iba a acudir por cortesía a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde ha estado esta mañana, pero la han examinado los médicos de la federación y como los del Barça, pues las pruebas han sido positivas, no hay lesión, pero sí hay contusión en la rodilla izquierda de Alexia, que fue la que se rompió el cruzado y evidentemente no se iba a correr absolutamente ningún tipo de riesgo con ella. Y se ha vuelto esta tarde un par de horas antes del entrenamiento que ha sido a puerta abierta a las 7 de la tarde. Ella, digo, ha ido por cortesía, Alexia quería ir para ver a sus compañeras, para ejercer de capitana y, bueno, evidentemente, porque la han llamado, pues entonces acude a Las Rozas, la han examinado, además también ha saludado allí a Markel Zubizarreta, que hoy se estrenaba en el cargo de director de fútbol femenino de la federación, y la que se ha quedado, Juanma, y Irene Paredes, que también se ha perdido 3 partidos con el Barça, el clásico, el partido de Champions ante el Frankfurt y el de este fin de semana ante el Athletic, ha sufrido una amigdalitis que se ha complicado más de lo esperado, pero también la han examinado los médicos y en el caso de Irene se ha llegado a la conclusión que era mejor que se quedara y va a hacer entrenamiento al margen de sus compañeras y se va a ir uniendo al grupo de forma progresiva, a ver si para el partido de Málaga ante Suecia la podemos ver ya a Irene Paredes.
Gracias, Andrea, un beso.
Un beso, Juan Machado.
Muy bien, Fouto, que ayer le trajo a todo el equipo embutidos de su tierra.
¿Qué dices?
Queso de su tierra.
¿Cuándo?
Sí, sí.
A los que vinieron ayer. A vosotros
muy
no.
Bien. Muy bien ayer.
Yo vine y no me diste nada.
Él puso el producto extremeño.
Es el Cristiano Ronaldo del programa.
Y yo puse una botella de Fuentespina de Ribera del Duero.
Qué rico. Sabía mejor.
Ribera del Duero.
Qué rico.
Espectacular. Lo pasamos muy bien, Fouto, ¿a que sí?
Lo pasamos muy bien porque además este vino le da un gran sabor. Hombre, a todo lo que come sólido.
Es que Fuente Espina...
¿Eh? come sólido.
Es nefasto para los
membranos. Lo que come sólido.
Es que prefiero con esto que no con un potito o un puré. Es decir, Fuente Espina funcionó muy bien con el embutido y con el queso que trajo Fouto. Fue la clave. Y desde luego, Fouto, lo que te pido, por favor, es que lo repitamos. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Venga.
Venga,
una copita de Ribera del
Duero. Qué bien ha quedado.
Ribera del Duero. En el partidazo de Copa. Sí, sí.
Ha quedado muy bien. Oye, que es mucho sexy, mejor, ¿no? Que Ribera. Todas las que haces tú por las mañanas en Marca.
Que ni te las lees. Y que encima las das caducada de un mes a otro.
Vas el número de 11,
a dar tus lecciones de publicidad, vamos.
No, de radio en general y de la vida. Vine aquí a reírse del mundo. 12:58, hora menos en Canarias. Ojo. Lobato.
Hoy.
Lobato
hoy
va a contestar ahora sobre si va a seguir o no haciendo la Fórmula 1 en España. En el partido.
¿Está libre?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Aquí seguimos en directo, 1:05, hora menos en Canarias. Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Sabes que está la pregunta de Mbappé? Y la pregunta de Lobato. Es decir, o sea, la gente pregunta, ¿cuándo viene Mbappé? Y la otra pregunta que te hace la gente por la calle es, oye, ¿y Lobato? ¿Qué va a hacer Lobato?
¿Qué suele decir Mbappé?
Yo de Mbappé digo, ya, sabe Dios, conociendo a Mbappé y tal, igual, pues sí, parece que sí, pero luego al final se puede liar, si le llaman de Qatar o lo que sea. Y de Lobato empiezo a decir lo mismo. De Lobato ya digo, pues es que yo qué sé, porque es que...
Igual me llaman, claro, de Qatar, sí.
Lo normal es que siguieras. Pero lo normal también es que lo supieras ya, sinceramente.
Oye, no metas prisa, que yo todavía tengo trabajo, que yo mañana todavía tengo que trabajar en Movistar y tengo contrato, sí, hasta final de mes. Pero que no depende de mí, no es una cosa que dependa solo de mí. No sé si depende solo de Mbappé tomar decisiones, pero en este caso no depende solo de mí, ¿no? Dependerá también de los que tengan los derechos el próximo año y a partir del próximo año. Así que...
¿No te ha llegado nada? O sea, ni una intención, ni
pero si yo estaba narrando ayer la carrera, es que tenéis mucha prisa porque se solucione,
hombre,
esto.
Es porque te queremos mucho, si lo hacemos por tu familia y por ti, hombre.
Lo agradezco, claro, la preocupación, porque es que hoy te juro que no ha habido sitio donde haya ido donde no me hayan preguntado. He ido al rocódromo a escalar y todo el mundo se me acercaba. Y en vez de preguntarme por las vías que iba a hacer, me decían, oye, pero ¿y entonces ahora qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pero no vas a seguir? Me tomé un café y lo mismo, el camarero, oye, tío, ¿qué? Pero entonces ya se acabó. Y yo, me estáis asustando, tranquilos, que no pasa nada.
¿Tú ayer, cuando hiciste la carrera, tenías la sensación de que podía ser la última?
No, si te digo la verdad, no. Hace años tuve, no la sensación, sino casi la seguridad de que era la última. Cuando hice la última de Antena 3, en 2015, esa sí era la última porque era yo el que quería irme. Y decidía que no quería seguir y que necesitaba parar, necesitaba tomarme un tiempo porque ya era demasiado lo que había soportado sobre mis hombros y no estaba dispuesto a soportar esa tensión porque empezaba a no gustarme lo que hacía, ¿no? Pero ahora yo acabé la retransmisión después de divertirme muchísimo otra vez con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa y no tengo la misma sensación. A lo mejor fue la última, pero no tuve esa sensación, porque si de mí dependiera, por mí yo seguiría narrando carreras de Fórmula 1.
O sea, ¿tú quieres continuar?
A ver, en estas circunstancias sí, si estoy feliz, cómodo, con la gente que tengo una relación muy buena, que hago buen equipo con él, sí.
¿Eres Paco González? Es decir, ¿te llevas a un montón de gente contigo siempre?
No,
yo
ya no, ahora no. En su momento sí. En su momento, cuando marchamos de Telecinco y fuimos a La Sexta y de La Sexta a Antena 3, sí se vino conmigo mi gente de confianza. No por un interés personal, que también, sino por un interés colectivo, ¿no? Porque yo sabía que esa gente que venía conmigo era muy buena, sabían lo que hacían y era bueno para el producto, ¿no? Pero yo ahora, ¿no? Desde que entré en Movistar, me llamaron a mí, yo ya no soy ni director ni nada. Lo que pedí cuando entré en Movistar es...
¿Quién es el director de Fórmula 1 en Movistar?
Estos últimos años dirigía Liborio García.
Liborio. Vale. Claro, tú quieres... te gustaría seguir comentando con los mismos con los que estás comentando ahora, digo yo.
Hombre, ahora mismo es un sueño porque... es Disneylandia. O sea, yo estoy con Toni Cucurella y con Pedro de la Rosa, y aparte de que saben un montón, ¿no? Porque los suyos son unos cracks, es que somos amigos y entonces tenemos una complicidad que yo no necesito decirle o pasarle un papel a Pedro o a Toni, es que nos miramos y nos entendemos, ¿no? Llevamos ya muchos años haciéndolo juntos, ¿no? Y nos vacilamos y nos divertimos. Es un poco lo que hacéis vosotros ahí en la radio, ¿no? Os conocéis todos y tenéis buen rollo y os lo pasáis bien. A veces os dais de leches, nosotros también, pero leches divertidas.
Sí.
Y yo creo que nos lo pasamos bien, y yo creo que al pasárnoslo nosotros muy bien, la gente se lo pasa muy bien.
Hay veces que alguien me dice, con tono así un poco como despectivo y tal, ¿de qué ibais a vivir vosotros si no fuera por el fútbol? O estáis ahí gracias a nosotros, te lo dice alguien del fútbol como para sentirte. Y yo, mi respuesta siempre es la misma. Yo creo que viviría de la radio igual. Es decir, haría otra cosa en la radio, porque mi pasión es la radio. Me gusta el fútbol, pero mi pasión es la radio. Si no existiera el fútbol, estaría en la radio haciendo otra cosa. Te imagino a ti... que eres uno de los mejores comunicadores de este país. No hablo de uno de los narradores de Fórmula 1. Yo valoro la capacidad de comunicación de una persona. A mí tú me parece que tienes una capacidad de comunicación mayúscula. Mayúscula. A la hora de decir gracias, cualquier frase. Te lo estoy diciendo de corazón. ¿Te ves en otra cosa que no sea la Fórmula 1? Es decir, yo te imagino en cualquier otro ámbito. ¿Tú dónde te imaginas? Si no fuera la Fórmula 1, ¿qué te gustaría hacer?
Si te digo la verdad ahora mismo, cualquier cosa que me divirtiese, que me motivase, que me pusiera mariposas en el estómago, que supusiera un reto. Cuando dejé la Fórmula 1 en 2015, me ofrecieron muchas cosas, casi todas vinculadas al mundo del deporte, y las descarté todas y elegí una que era surrealista para mí, que era hacer Desafía tu mente en Televisión Española, ¿no? Que era un programa que tenía que ver con el cerebro, sí, con retos cerebrales y tal. Yo no me hubiera imaginado nunca haciendo eso, y lo hicimos, funcionó genial, conseguimos que en la calle ya no me preguntaran por Fernando Alonso, me preguntaban que les hiciera trucos o que les hiciera alguna prueba, y me salí mucho de mi zona de confort, me lo pasé muy bien y me sentí al final cómodo, al principio un poquito más, pero luego muy cómodo, ¿no? Y no me importaría hacer cualquier cosa de esta que me resulte un reto.
Vale, pero en deporte nada, o sea, en deporte no hay nada que digas tú, pues oye, igual me molaría hacer, qué sé yo, las motos, que a ti también las motos también te gustan.
Sí, pero yo creo que ya no.
O sea, ¿o los partidos del Atleti?
Es que no sé qué decirte.
Nada, no te veo.
Me lo paso muy bien viendo el Atleti ahora como aficionado.
Vale, vale, que no hay, no hay nada.
Pero que nunca digas de este agua no bebero, este cura no es mi padre. O sea que.
¿No? Cuidado, que estamos en la COPE, no digas eso.
Por eso
a ver, ¿creéis que va a seguir Lobato? Joseba.
No.
David Sánchez.
Sí.
Senabre.
No.
Uzquiano.
Sí.
Luis García.
Sí.
Carmichael.
¿Qué tal? Sí, va a seguir.
Vale.
Juanma, ¿tú qué? ¿Eres el voto de
yo
calidad?
Tengo, pues te voy a decir una cosa. Además, lo he hablado con personas influyentes y estoy 50-50. te lo digo en serio. Y gente que tú conoces y que conocemos los dos. Y 50-50. Porque por un lado, no entiendo a qué esperan. Y por otro, supongo que también se están dando quizá un poco de...
No metáis presión, porque yo me imagino que los pobres, o sea, la gente ahora en Dazón tiene que estar con muchos, muchos problemas. Sé lo que es esto, sé lo que es organizar una temporada de Fórmula 1 y estoy convencido que tienen ahora mismo problemas mucho mayores que decidir quién va a ser, quiénes van a ser las caras, ¿no?
No.
Que todo
es importante, pero dicho lo cual, también puede ser una jugada de ellos a la hora de decir, coño, hay que nombrar un narrador, tal. Vale, sí, es una forma de no dar tanta importancia para arrancar desde un punto en la negociación. En fin, son mis cosas. ¿Tienes representante o lo negocias tú?
Tengo representante para otras cosas, para,
para eventos
trabajo,
y tal, no sé qué, tal, publicidades, gordo. Eventos, tal. Vale, pues sí. Lo mismo que mucha gente, sí, que da un poco de palo para el día a día. Vamos a hacer unos premios, ¿no?, de la temporada.
Sí.
Hombre, qué bonito. Se ha terminado la temporada de Fórmula 1, Carmichael, y hemos convocado los primeros premios el soufflé del partidazo.
Sí, y de
copia
y todo.
Con sintonía, nos hemos... quemado bastante la cabeza para sacar los nombres más absurdos que se
bien. Eso podrían ocurrir.
¿Por qué? No, pero los premios, pero lo que luego los premios son lo muy que es la concesión del premio son, van en serio.
No, esto es serio. Esto es serio. Vale. O sea, esto luego se va a entregar en persona a los que puedan recibirlo, se les va a entregar.
No, eso no. No se lo va a entregar en persona.
Es
no
una broma.
Vale. Vale, pero lo que digamos que lo que premiáis lo habéis hecho a conciencia.
A conciencia, sí.
Vale.
Sí, sí.
Voy diciendo yo las categorías o las vas diciendo tú, Carmichael, y lo dice Lobato el ganador.
Venga, pues digo yo las categorías.
Venga.
Primer premio. Premio Michael Schumacher al mejor piloto del año. Es para...
hombre, mucha gente estará diciendo, dáselo a Fernando, dáselo a Fernando.
Muy difícil este, muy difícil.
Pero yo creo que Max Verstappen se lo merece este año, porque ha batido todos los récords imaginables y ha firmado la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1, así que el premio es para él.
Verstappen, 19 de 22, casi nada, ¿eh? 19 de 22.
No, y 1.003 vueltas en cabeza, nadie ha hecho eso, ha ganado 4 sprinters de 6, 21 12
podios
poles,
de 22,
sí, 86% de victorias, nadie ha hecho eso en la historia.
Son 11 premios, ¿eh? No venga, lo creéis, sí, el primero estaba este claro, segundo, que era Verstappen.
Verstappen, sí, pero ojo, yo creo que el segundo podría ser Fernando Alonso, eso es por añadir un ítem. Luego, segundo premio Operación Triunfo al mejor piloto cantante de la parrilla.
Se han prodigado poco, cantando en la radio. Pero vamos, ponemos primero el corte.
Venga, Carlos. Sí, a
venga,
ver,
vamos.
A ver, venga.
You know what? This is my first smooth operation in Ferrari. Smooth operation. That was perfect, guys. Perfect weekend. Come on.
¿Qué será, Carlos?
Carlito, sí, señor.
Carlos Sainz ganando en Singapur. El. Cantando Smooth Operator, se hizo famoso en McLaren por un podio que tuvo en el que empezó a cantar Smooth Operator, y este ha sido pues su gran momento de la temporada, esa victoria en Singapur que celebró cantando.
Premio Robert Kubica a la revelación del año. ¿Quién es el piloto revelación del año para vosotros?
Oscar Piastri.
Sí.
Oscar Piastri.
Súper joven, nació el mismo año que debutó en Fórmula 1 Fernando Alonso. Nació días después, en el mismo lugar donde debutó Fernando Alonso, nacía en la ciudad de Melbourne Oscar Piastri. Un marrón tremendo el año pasado, cambió de equipo, se enfrentó a todo el mundo. Tenía a Lando Norris en su propio equipo de McLaren y creo que lo ha hecho muy bien.
Premio Jarama al mejor evento del año. Supongo que os referís al mejor show del año, ¿no? Al mejor show del año en...
Aquí discutimos, ¿eh? Aquí hay dos... Hemos dado exequo. Hay una versión de Antonio Lobato y otra mía, así que...
A ver,
Antonio.
¿Cuál es la de Lobato? ¿La de Lobato cuál es?
A ver, yo me he ido más hacia una mezcla de la moda en la Fórmula 1, que es el fuego artificial, el cachondeo, la juerga, los VIPs y tal, y la esencia de la Fórmula 1, que son las carreras serias en pistas serias. Y hubiera dicho Silverstone, pero le falta un poco el cachondeo y tal, es otro tipo de cachondeo, y por eso he elegido Montreal.
Para mí es el fiestón de Zandvoort, en Holanda.
Creo que señor, estoy con Carmichael, sin duda.
Fue un espectáculo y además dio una buena carrera, con lo cual yo creo que es la mejor carrera del año para mi gusto.
Vale, premio al peor piloto de la temporada, ¿quién ha sido?
El peor. Hombre, yo creo que hay que dárselo a Logan Sargeant, que es el único piloto que no está todavía confirmado oficialmente para el año que viene, aunque parece que sí va a firmar con Williams.
Y no has dicho el apodo, ¿eh? Premio Piernodo Yuna, no sé, que me ha hecho especial mítico. Gracia. Exacto, bueno, vale, sí, Logan Sargeant, el hombre es que se ha salido demasiado de la pista en su primer año.
Premio Felipe Massa a la mayor rajada de la temporada, ¿quién?
Sí, vamos a escucharle, ¿no? Porque yo creo que cuando todos los pilotos tenían que decir qué bonito es Las Vegas, esto es lo que dijo Max Verstappen.
Sí, I think Monaco is like Champions League, it's a National League.
La Champions es Mónaco, Las Vegas es
la Liga Nacional.
La Europa League. No, la Liga Nacional, perdón.
Sí, Liga Nacional.
Premio Ayrton Senna al mejor adelantamiento del año.
Pues no sé si ahí también discrepamos.
Discrepamos,
¿no?
sí.
Yo me quedo con el primer adelantamiento que me levantó de la silla, que fue el que hizo Fernando Alonso a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bahrein, en la primera carrera. Y ahí ya empezaba a darnos una muestra de que este año iba a dar guerra.
A mí me gustó más el de Alonso contra Checo Pérez porque era la última vuelta y porque además el coche iba peor y no nos esperábamos nadie que lo hiciera.
Vale. Premio Goyo Benito a la mejor defensa de la temporada.
Esta sí tiene que ser para Carlos en el Gran Premio de Monza, defendiéndose de fuego amigo, porque le atacaba Leclerc con el consentimiento del equipo Ferrari. No tenía ningún sentido y tuvo que solo ante el peligro dejarse el alma para salvar ese podio que no quería Ferrari que se llevara Carlos.
Fíjate, pero el público acabó la carrera, que yo estaba allí, y decía, esta se la merecía Carlos. Es decir, la gente salió de Monza diciendo, los tifosi, esta es de Carlos, este podio es suyo.
Premio Nicolás Latifi al piloto que más dinero le ha costado a su equipo. ¿Cómo que más dinero le ha costado?
Sí, por accidentes.
Ah, por accidentes. Sí, el que más veces has cacharrado el coche, ¿no?
Es una estadística curiosa. Es Logan Sargeant el piloto que más ha costado
sí,
a su
hemos
equipo.
Hemos dicho que era el peor.
3,96 millones de euros. Que es una barbaridad. Y el segundo en esta clasificación, por desgracia, es Carlos Sainz con 3,33. Pero es que
hay que matizar que claro, parte exacto. Una cantidad muy grande de ese desastre económico es la alcantarilla, que costó claro. Alrededor del 1,5 millones de euros.
Bueno, aparte que no costará lo mismo un Ferrari, ¿no? Que uno de los otros, ¿no?
Bueno, cuesta más o menos
sí.
Lo mismo.
Sí, ¿ah, sí? Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Bueno, el que menos, Max Verstappen, 300.000 euros solo.
Premio Guillermo Marconi a la mejor radio.
Sí, pues yo creo que la vamos a escuchar. Es otra lección de Fernando Alonso. Vamos a escucharla.
Stupid rule.
Maldita regla. ¿Cómo demonios pueden poner una bandera roja antes? No completamos la vuelta. El orden debería volver al de la parrilla de salida, como en Silverstone.
Sí, lo estamos revisando. Estamos en ello. Trae el coche de vuelta. ¿Crees que está dañado?
No, el coche está bien. Revisad esto inmediatamente.
Le acaban de chocar en ese momento. Después de la bandera roja, le chocan en Australia. Le había golpeado Carlos Sainz y a 160 pulsaciones le recuerda a su equipo el reglamento y cuando no se volvió a dar una resalida con la clasificación anterior a la bandera roja. Es una
y un precedente, sí, da un precedente. Hay un error en lo que dice Fernando, que no tendrían que haber completado una vuelta. Si hubieran completado un sector, hubiera servido también. Pero bueno, no pasó nada. Tenía razón y estaba ya de estratega tratando de convencer a su equipo de las reglas y parecía que estaba él más enterado que el propio equipo.
Cerramos que vamos muy tarde. Premio Dame tu Insta al piloto que levanta más pasiones. ¿Quién es?
Pues hombre, son dos. Yo creo que sobre todo el público joven. Leclerc y Lando Norris tienen al público femenino encantadísimo. Es una cosa.
Ahora, por número de seguidores... Por número de seguidores, Lewis Hamilton en Instagram es el rey absoluto, 35 millones de seguidores, Leclerc tiene 13, Sainz tiene 8, Norris tiene 7, Checo 6, Fernando 6.
Mira, Lobato, en COPE hacemos así, te ofrecemos la renovación del soufflé para la temporada 24. ¿Firmas?
Vale. Te pasaré con mi representante.
¡Qué cabrón! O sea, a mí sí me pasas al representante. Vale. Perfecto.
No, está hecho. Eso está firmado. Eso no hace falta ni firmarlo.
Firmado.
Te pagas una cerveza luego en...
Sin problema.
Y va a decirte problema. Movistar. Ya no, en Movistar no. Bueno, en algún sitio.
Vale, al lado del físico, mismamente.
Eso.
Un abrazo, Antonio. Ha sido un placer enorme. Gracias, ¿eh?
Igualmente, me lo he pasado gracias, muy bien. Muchísimas gracias.
Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Compañeros, ha sido un placer también que estéis vosotros también como oyentes aquí en
estamos
este ramo.
Estamos renovados también.
Sufle. Vosotros no os lo habéis ganado, sinceramente.
Bueno, pero yo voy al físico, ¿eh?
Ah, vale, pues tú también.
Queda
puedes.
Cerca.
Perfecto. Un abrazo a todos.
Adiós.
Llega el kilómetro con Joseba y Chema Martínez.
Vuelve el mejor fútbol europeo, vuelve la Champions League. Martes y miércoles volveremos a ver jugar a los mejores equipos de Europa en la mejor competición de clubes del mundo, en la que hay 5 equipos españoles y algunos de ellos ya clasificados para la siguiente ronda. La Real Sociedad y el Real Madrid ya están clasificados para octavos de final, pero tenemos que esperar a otros 3. Lo tienen encarrilado Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, ambos líderes de sus grupos, pero sin certificar la clasificación. Y más difícil lo tiene el Sevilla, que con solo 2 puntos es último en su grupo y lo tiene muy complicado. En la Champions siempre vivimos noches mágicas porque son partidos realmente emocionantes, pero si les quieres dar un plus de emoción, nosotros tenemos la solución, el combi partido de Betfair. Aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que ponemos el modo Champions, entramos en Betfair.es, Germán Mansilla y en el combi partido.
Tenemos partidos de Champions mañana martes y también el miércoles. Mañana juegan dos equipos españoles, los dos a las 9 de la noche. El Barça lo hace en casa ante el Oporto, que es el segundo clasificado del grupo, y el Atlético de Madrid en Países Bajos frente al Feyenoord.
Primero vamos a apostar en ese Barça-Oporto, que fue un partido que le costó al Barça en Portugal, y veremos cómo se le plantea en Barcelona tras venir de empatar en Liga con el Rayo Vallecano. Vallecano. Apostamos en este encuentro entre el líder de grupo y segundo en Betfair.es y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido con mejores cuotas. Apuesto porque ambos equipos marcan, que el delantero polaco azulgrana anota en cualquier momento y que vemos menos de 3,5 goles. Una apuesta de 10 euros puede generarte unas ganancias de 72.
Y hemos mencionado, Andrea, otro partido mañana, que es el Feyenoord-Atleti. Y el miércoles, además de los dos encuentros de los ya clasificados Real Madrid y Real Sociedad, juega también el Sevilla, colista en su grupo con 2 puntos, en casa ante el PSV, que tiene 3 puntos más y es segundo.
Vamos a apostar al partido del Sevilla, que lo tiene mucho más complicado y se juega más. Vamos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Apuesto a resultado final de empate en el Pizjuán y con más de 1,5 goles en la primera parte. Solo con esta combinada de dos variables apuestas 5 euros y puedes obtener unas ganancias de 50. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Toca correr, así que vamos al kilómetro 42. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Corriendo siempre a todos lados, ¿eh?
Corriendo siempre a todos los lados. ¿Te metes en la piscina ya?
Ya hemos dado oficialmente abierta la temporada de la piscina. Ya estoy todos los días.
¿Temperatura del agua?
Muy fría. Está muy fría, pero de momento no estoy metiendo mis partes. O sea, me estoy quedando simplemente en la pantorrilla y sin subir mucho, no sea que el frío de estas primeras que te metes, que nos vaya a dar algún disgusto. Pero está muy fría, Joseba, muy fría.
Ya no quedan hombres.
Ya no quedan, ya no además quedan de verdad. ¿Dónde se han ido? Con lo que aguantaba yo, que me tiraba
pues
entero.
Ya, ya no quedan hombres.
Un cobarde, Joseba, un cobarde. Y que, con el tiempo peor.
Que te vas el fin de semana que viene a Ibiza, ¿no?
Un vividor, fíjate.
Sí, ¿no?
La semana pasada.
Ushuaia, ahí, Skun, dale que te pego, ¿no?
Fíjate, lo pasa, son 3 días de carrera, o sea, es un trail de 3 días. El primero 10 kilómetros, nocturno, el segundo voy a hacer 21 kilómetros, que existe la posibilidad de hacer otras pruebas, y el domingo otros 10 kilómetros, con lo cual, eso de la noche de Ibiza creo que no, porque habrá que estar descansando para estar al 100%.
Es trail, ¿no? Es por la montaña.
Es trail. Vuelvo, hacía ya muchísimo tiempo que no corría en la montaña, así que ya tengo ganas, más o menos ya en liso, ya empiezo a defenderme, pero en trail me va a tocar sufrir un poquito. Además, 21 kilómetros se hace larguillo y bueno, paciencia, buena letra, y a ver si tenemos solecito, no hace frío. Y el lunes te lo puedo contar como que ha sido estupendo todo.
Muy bien. La gente intentando sigue corriendo. Hemos tenido 30.000 personas en la Jamboín, en la mítica carrera de Barcelona, edición centenaria, que en el capítulo de profesionales ganaron Mokatir y Esther Guerrero, que eran los grandes favoritos. Ahí no ha habido sorpresas, ¿no?
Nada, estaba el cartel de lujo. Es una carrera, fíjate, que por momentos fue muy importante en España. Luego ya ha habido unos años que ha estado un poquito más devaluada. Y bueno, lo cierto es que tanto Esther como Katir hace que vuelvan otra vez a encumbrarla. Pero bueno, había gente por ahí que se quejaba un poquito que todavía no es la Jamboín como era antiguamente. Y luego también en Donosti ha habido 7.500 personas corriendo la maratón. Fíjate, sí, al final sumamos y la cantidad de gente que corre cada fin de semana en España. Aquí tengo que darte, bueno, no sé si una noticia o periodismo de investigación, como le gusta a Foti, que
¿qué ha pasado?
Al final habíais dicho aquí que habían batido el récord del mundo el Arzubialde, ¿no?
John Arzubialde, sí.
Y no ha batido el récord del mundo. Hay por ahí un irlandés que se llama Tommy Hughes, que en el año 2020 corrió en 2:30:03, en el 21 corrió en 2:30:46 y en el 22 ha corrido en 2:30:05, con lo cual...
¿Pero era de 60 o más?
De 60 también, con 62 años. Ah, y sí. Este hombre, este irlandés, tiene la peculiaridad que es un poquito excéntrico, corre muchísimo, está entrenando 180 kilómetros a semana, con 62 años, Joseba, tela... Y le gusta mucho la remolacha. Creo que entre sus cosas extrañas que hace, se toma 2 litros de zumo de remolacha cada día.
¡Qué barbaridad! 2 litros así de zumo de remolacha. Bueno, qué empalagoso tiene que ser eso, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene un poder de recuperación brutal la remolacha. Y este hombre, pues dice, si va bien un poquito, pues a cholón, directamente a granel, 2 litros. Y resulta complicado para quien lo quiera probar, que es muy bueno, pero también es difícil de digerir. Así que... John ha hecho récord de España, pero el récord del mundo anda por ahí un poquito más bajo. Le faltan 4 minutitos, a ver si la próxima maratón lo vuelve a hacer.
La próxima maratón que tenemos en España es la de Valencia, el próximo domingo. Es la gran prueba de maratón de nuestro país. Es la 43 edición, 33.000 participantes, fíjate, 7.000 debutantes en maratón, ¿eh? O sea que sigue teniendo mucho tirón y tiene números estratosféricos, 2.400 voluntarios, 370.000 botellas de agua, 72.000 litros de Aquarius, 30 médicos en el recorrido, cada kilómetro y medio hay un médico, por si acaso, es decir, un maratón espectacular, pero nos falta uno, Chema.
Sí, desgraciadamente nos falta uno y fíjate, bueno, seguramente más ganas que nosotros de verle, pero que ha sido una faena porque yo creo que era atleta del mes para World Athletics, récord de España media maratón, le tuvimos allí en el plató, en el kilómetro 42 y desgraciadamente no va a poder estar en la línea de salida Don Carlos Mayo, una faena.
Sí, además,
una faena que nos ha hecho.
Después de batir el récord de España de la media maratón. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bueno, podría estar mejor, como estoy diciendo, ¿no? Si no estaría pensando ya pues aquí bajando entrenamientos en esta semana que sería de muchos nervios y demás, y bueno, pues ahora me toca estar en casa pensando en objetivos ya más a medio plazo, ¿no? Porque bueno, pues es que la maratón es así, es muy dura la preparación y muchas veces, bueno, yo siempre había escuchado, ¿no?, que los maratonianos hablaban de días previos, ¿no?, justo antes de la carrera, que te decían que el mayor logro es poder estar en esa línea de salida y que ya el trabajo estaba hecho, ¿no? Y pues en este caso pues yo no he conseguido llegar y bueno, ha sido mi primera preparación y bueno, pues sí que es cierto que no esperaba correr tan rápido en esa media de Valencia y bueno, pues ha tenido consecuencias en forma de unas pequeñas molestias en mi rodilla, pero bueno, por suerte no ha sido nada grave, estoy corriendo ya y entonces ya me puedo pensar en objetivos a medio, pero lógicamente he tenido que renunciar a correr en la maratón este fin de semana.
Joder. Oye, Carlos, ¿y esas pequeñas molestias exactamente qué es lo que es? ¿Sobrecarga o nada que te impida pensar una maratón? Me imagino que estabas pensando en Sevilla, darte un poquito de tregua para cuidar esos juegos, ¿no? Que es lo que realmente querías.
Sí, sí, fue una sobrecarga en la zona del vasto interno y bueno, pues sí que es verdad que a mí normalmente la musculatura nunca se me producen micro roturas ni nada, pero sí que me da dolor en los puntos de inserción, ¿no? Siempre me ha pasado de dolor en cadera, en tobillo, en rodilla, ¿no? De esa musculatura y bueno, pues en este caso me ha tocado en la rodilla y como tú dices, bueno, pues ahora me ha tocado darle un poco de oxígeno al cuerpo, ¿no? Para que se vean estos dolores, pero bueno, ya pensando si en objetivo a medio plazo y si todo va bien, pues sí, la maratón de Sevilla, siendo el campeonato de España y en el año olímpico en el que estamos, pues va a ser sin duda la mejor opción para poder buscar estar en esos juegos. Claro.
¿Cuándo es Sevilla?
18 de febrero.
18 de febrero, bueno, sí, por fecha sí, te da tiempo, se supone, y luego para llegar a París en buena forma, o sea que sí, ¿no? Febrero, después 5 meses de descanso, bueno, descanso.
Además, Joseba, ahí hay plazas seguras, o sea que el campeón de España, no sé si las dos primeras plazas, ¿no, Carlos? ¿Tenían plaza con la misma?
Solo el campeón.
¿Solo el campeón?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es una especie de trials, pero que solo puede en este caso al primero y los otros van a criterio un poco de lo que mande el seleccionador, la Federación Española.
Te voy a decir una cosa, Carlos, no cojas agua de tu entrenador en el avituallamiento, en ese maratón de Sevilla, porque hemos tenido un caso en Estados Unidos, el caso de Zan Heeman, que se clasificó para los trials de allí, de Estados Unidos, pero ha sido descalificado por coger una botella de agua de la mano de su entrenador, ¿no, Chema?
Sí, bueno, esto mucha gente no lo sabe, que o sea que te pueden, vas a una carrera, una maratón y te dan una botella de agua y te pones a beber. Incluso cuando vemos a la gente con música, con cascos, los atletas profesionales, bueno, Carlos lo sabe mejor que nadie, saben que no pueden recibir ningún tipo de avituallamiento de ninguna persona ajena a las zonas que tengas establecidas en la zona de avituallamiento. No puedes tomar nada, nadie te puede dar nada, incluso no puedes llevar cascos, o sea que son normas que están para los que son atletas profesionales y desgraciadamente a este americano que había hecho mínima para poder ir a los trials. O sea, Joseba, lo que había hecho ha sido 2:17, que suponía que podía acudir a esos trials para intentar ganarse una plaza, que iba a ser muy difícil, pero lógicamente le ha dado una botella de agua al entrenador y lo sabemos, todos los atletas ya saben que no te puede dar nada, absolutamente nadie, salvo lo que tienes en los avituallamientos en el kilómetro 5 y si hace mucho calor, cada 2 kilómetros y medio pues ponen agua a la organización que tú puedas ver, pero fuera de esas zonas, si te dan algo, quedas totalmente descalificado.
Joder, es alucinante, Carlos, que por eso te descalifiquen.
Sí, 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 lo que pasa que, bueno, aquí, claro, yo creo que es una cuestión más, ¿no?, no de marcar diferencias entre unos atletas y otros, ¿no?, sino que todos tengan sus puntos de avituallamiento y que no dependa un poco de los recursos que tenga cada uno para poder habituallar en otros momentos, ¿no? Pero bueno, sí, yo eso lo tenía muy en cuenta y lo tenía presente, no sé, que por una cosa así, la verdad que bueno, yo creo que nosotros a estos niveles sí que son cosas que normalmente no se nos escapan, pero bueno, desde luego, menuda faena, si partidos una cosa así, no puedes acudir.
Está bajo de moral, Joseba, Carlos, hay normal, que venirse arriba, animales, oye, sí, que eres normal. El atleta del mes, eres nuestro atleta y ya tendrás, eres joven, Carlos, o sea, que no te vengas abajo, las lesiones aparecen y en Sevilla tienes una nueva oportunidad, así que te recuperas y otra vez te pones ahí arriba, o sea, que no te vengas abajo, que te necesitamos, que contamos contigo para los Juegos Olímpicos.
Gracias, Chema. Sí, no, la verdad que ya sabes que estas cosas son, bueno, cuando te pasan pues lo ves todo muy negro, pero bueno, que de todo se sale, ya he estado en situaciones mucho mucho peores y he conseguido salir y bueno, pues no, espero que esta no sea...
Mira, no sea te voy a poner un caso, no desgraciadamente, lo que le ha pasado a la sueca Emilia Wagenfall, que es una triatleta que desgraciadamente el 13 de noviembre se suicidó. Había quedado en el 2022 medalla en el Campeonato Mundo de Trail Running, y le diagnosticaron un problema en el corazón, unas arritmias, y ella no ha podido pues superar esa situación y ha terminado con eso, poniendo fin a su vida, ¿no? Así que hay cosas importantes, las lesiones se superan, se pasan, y desgraciadamente esos obstáculos lo que te hacen es más fuerte, más grande, y seguro que en Sevilla lo petas, y sobre todo si te llamo para darte ánimos, que no vas a estar en Valencia, pero nosotros te vamos a estar animando porque vas a hacer esa marca que te mereces.
Pues eso esperamos.
Esperemos que sí. Esas cosas, la verdad que son casos, pues la verdad que duros de enterarte, ¿no? Porque la verdad que pues, nosotros sabemos lo mal que se pasa en esos malos momentos, pero bueno, o sea, por suerte, yo por lo menos en mi caso tengo un entorno que me hace ver, ¿no? Que hay más cosas más allá que también del atletismo, ¿no? Y que bueno, que también hay más oportunidades y bueno, que en su caso, pues bueno, no tuvo más remedio que dejar el atletismo de lado, ¿no? Y imagino que eso tiene que ser muy duro y bueno, que después se acabó así, pero bueno, en mi caso, pensando en Sevilla, como tú dices, Chema, y nada, a salir de esta.
Sí, señor. Carlos, te mandamos un abrazo gigante, ánimo con esa recuperación y suerte para Sevilla, hablaremos antes, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros,
un abrazo, hasta pronto. Chema, ¿sabemos quiénes son los futbolistas más rápidos de nuestra liga? Vamos a ir a los 10, sí, lo sabemos. Voy del 10 al 1. Alberto Moreno, el del Villarreal, 34,9. La misma velocidad punta han alcanzado Luque Bacchio, el del Sevilla, y Thierry Correia, el del Valencia. Sabiño, el del Girona, 35 kilómetros por hora, velocidad punta. Marvin Park, el de la Unión Deportiva Las Palmas, 35,2. Samu Omorodio, el jugador del Atlético de Madrid, que está cedido ahora mismo en el Alavés, 35,4. Asane Diao, el chaval, por cierto, son jovencísimos la mayoría, ¿eh? Son muy, muy jóvenes. Asane Diao, 35,4. Y en la lista que te he pasado he dejado 3X. Porque
para mí se acertaba.
A ver si acertabas el tercero, el segundo y el primero. Yo creo que dos de los tres los vas a acertar. El tercero es muy difícil. Uno ha jugado esta noche. Otro no ha jugado porque no ha podido este fin de semana.
A ver, pues fíjate que yo te iba, pensaba en Nico Williams. Tengo por ahí un...
De misma sangre, pero diferente persona.
¿Misma sangre, hermano?
Claro.
No.
Claro. Si no es Nico Williams, es...
Pues Williams, el otro Williams, que
Iñaki.
No me sale
el nombre. Iñaki es el tercero más rápido, 35,4.
Más rápido que el hermano, fíjate, pensaba
sí.
que era más rápido.
No, pero es que Nico no está ni entre los 10 primeros.
Sorprendente.
Sí, porque parece que es más fogoso incluso Nico, al menos con el balón en el pie, regateando, sí que parece que tiene más. Iñaki es más de tirar el balón para adelante y carrera recta, ¿no? Pero con el balón en los pies driblando parece que Nico es más rápido. Pero...
Tercero, el segundo nos falta, ¿no?
El segundo no lo vas a acertar, yo creo.
No, pues fíjate, yo pondría en los dos que me faltan, Araujo y Vinicius. Porque vale. Cuando se enfrentan los dos, y Vinicius creo que debe estar entre los dos, con lo cual el otro sería Araujo, más que nada sentido común.
Araujo no está entre los 10 primeros.
Pues
Vinicius es el más rápido de la liga, es el único que alcanza los 36 kilómetros por hora de velocidad punta. Y en el segundo puesto está Andrei Ratiu, que es el jugador rumano del Rayo Vallecano, el lateral derecho, que yo no le tenía muy controlado, pero el día que jugó en el Bernabéu era,
claro,
era el
le
que
le alcanzó. Un par de carreritas a
Vinicius.
Exacto,
exacto.
Es verdad.
Exacto, exacto.
Así pues que, Araujo debía andar por ahí, ¿eh?
Sí, pues no está entre los 10 primeros. Vinicius el más rápido, Andrei Ratiu el segundo, Iñaki Williams el tercero. Son los más
Oye,
pues rápidos.
Oye, por sorpresa, ha cambiado, que esta la teníamos esta lista hace un par de años y ha cambiado bastante el perfil de los jugadores, ¿eh?
Además, fíjate, Vinicius jovencísimo, Ratio es muy joven, Asane Diano es un chaval de nada recién salido en el Betis, Samu Morodion tiene 19 años, Marvin Park, Sabiño, o sea que son la mayoría.
Tiene su lógica, ¿eh? La gente, la velocidad, los 20 años es una época maravillosa para alcanzar esos picos de velocidad máxima, ¿eh? O sea que tiene su razón de ser.
De los veteranos es Alberto Moreno, el décimo, que sí tiene una velocidad punta espectacular y este ya es veterano, ¿eh? Este ha jugado ya en muchos equipos y lleva muchos años. Bueno, pues esos son los más rápidos. Chemita, las preguntas, pero antes la pregunta está Gemita para traernos un mensaje. Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cada cuánto tomar sales, Chema?
Pues depende un poquito de la temperatura que tengamos. Si hace mucho calor, habrá que prestar especial atención a no deshidratarnos y a tomar esa ingesta de sales. A lo mejor una pastillita de sales cada 50 minutos, una cosa así.
¿Zapatillas ideales para medio maratón con sobrepeso?
Pues una zapatilla con más amortiguación de lo normal y que no sea excesivamente ligera para que no nos sobrecargue demasiado ni los gemelos, ni los óleos, ni toda la parte posterior de la pierna. Así que una zapatilla mínimo más de 300 gramos, o sea, una zapatilla normal con buena amortiguación. Y bueno, si es con placa todavía va a tener más amortiguación y ayuda, ¿no? Pero sobre todo una zapatilla estable, que sea más de 300 gramos y eso. O sea, que nos pueda servir para que no tengamos sobrecargas.
¿Qué cenar después de entrenar, por la tarde o por la noche?
Bueno, lo que nos hayan preparado en casa, si no nos han hecho la cena. hay que comerlo, si no? Y dar gracias que nos den de cenar. Depende un poquito del tipo de entrenamiento que hayamos hecho. Si hemos entrenado más fuerza, velocidad, podemos ingerir un poquito más de proteínas. Y si hemos hecho un entrenamiento muy aeróbico, muy extensivo, siempre que tomemos un poquito de hidrato de carbono vendrá bien. Así que un poquito, siempre se decía, desayuna como un rey, ¿no? Y cena como un mendigo, una cosa sí, así. Pero sí, como ha cambiado tanto la nutrición en todos estos años, siempre, en teoría, cenar menos para irte a la cama con el estómago bien. Pero depende un poquito de cada persona, Joseba, y en función de lo que hayas hecho previamente y en función también de lo que tengas el día siguiente como entrenamiento, que puede ser que te interese comer hidratos de carbono para tener tus depósitos llenos en función de lo que vayas a entrenar el día siguiente.
Y la última, ¿cuántos kilómetros previos con las zapatillas a usar en Valencia el domingo que viene?
Bueno, sí que habría que hacer un par de entrenamientos, un par, dos, tres, para hacerte un poquito al tipo de zapatilla, aunque normalmente las personas que ya han entrenado con zapatillas de placa de carbono, hablo, tienes que correr de una manera diferente, el balancín ese hay que acostumbrarse. Y bueno, yo calculo que tres entrenamientos serían más que suficiente para que las zapatillas lleven en perfecto estado y sobre todo nos puedan dar ese empuje que es necesario para hacer la marca que queremos conseguir.
Pues suerte para todos y todas las que vayan a Ibiza, suerte para todos y todas las que vayan a Valencia. Hablaremos de ello el próximo lunes en El Kilómetro. Chema, un abrazo grande, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Juanma, todo tuyo, que nos vamos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30, pero mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con esos dos partidos entre el Barça y el Oporto y el Feyenoord y el Atlético de Madrid. Estamos contentos, esto ya coge velocidad de crucero y ya no para. Esto ya no hay quien lo pare. La radio siempre estará aquí. Descansen, se quedan poniendo las calles. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.